Pues bueno, antes de empezar con el repaso de la actualidad a través de las portadas de los periódicos locales y nacionales, que lo haremos de una manera somera y rápida porque tenemos un programa hoy bastante denso y queremos llegar a todos los objetivos que nos hemos marcado en el día de hoy. Para eso tenemos que controlar bastante el tiempo. Así que antes de comenzar en eso, no quiero pasar por alto una información que me gustaría compartir con todos ustedes. Esta mañana, buceando entre artículos de prensa digital y prensa de la provincia oriental, en concreto en Canarias 7, veía un titular que me llamaba la atención. Y bueno, pues saben ustedes que los titulares son siempre un poquito sesgados y buscan condicionar un poco la información, porque todo el mundo lee el titular, pero casi nadie lee las tripas, ¿no? Y aparte, pues van dando referencias que, bueno, para no aburrirles mucho, la información me parece que hay que desgranarla y yo lo he intentado hacer por ustedes y créanme que lo que les voy a contar son datos perfectamente contrastados, tanto por el medio de comunicación que se hace eco de la noticia, que es Canarias 7, como por la información aportada por el gobierno de Canarias, ¿no? Y la verdad es que me he llevado algunas sorpresas, unas agradables, otras no lo tanto, ¿no? Yo se los cuento y ustedes piensen lo que les parezca. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene un total, a fecha de hoy, de 67.467 empleados, cosa que nos puede parecer poca, mucha o regular. Pero bueno, esos 67.467 empleados son, aparte de los funcionarios que ya trabajan en el Cabildo Insular, aparte de los el personal laboral y los funcionarios que trabajan en los ayuntamientos, y aparte de los funcionarios que dependen del Estado. No les voy a contar cómo es la estructura, pero es pesada, ¿no? Pero bueno, de ese mogollón de personas que trabajan al servicio de todos los ciudadanos de este país, pagados por la comunidad autónoma con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma, hay 67.467 empleados públicos. El caso está en que hay 5.313 más que en enero del 2019. Es decir, que durante los dos años que lleva gobernando este gobierno del Pacto de las Flores, hemos crecido en casi un 10% el empleo público en la comunidad autónoma canaria. El desglose de esos 5.313, que el titular de Canarias 7 intenta vincularlo al año 2020 por el tema de la pandemia, no es así. Porque en el año 2020 se incrementó en 2.814 y en el año 19 en 2.412. Es decir, que realmente el incremento de personal al servicio de la comunidad autónoma y de todos los ciudadanos canarios, pues ha sido similar en los dos últimos años. Uno sin pandemia, otro con pandemia. ¿Esto qué me hace pensar a mí? No sé a ustedes, pero ¿qué me hace pensar a mí conociendo un poco el caminar de la perrita o conociendo un poco a muchas personas que se han incorporado al trabajar para la comunidad autónoma? Pues que la maquinaria de colocación de empleo de amigos del PSOE funciona a las mil maravillas. Y que lo primero que hace cualquier gobierno, incluido el progresista, que no quiere dejar atrás a nadie, es no dejar atrás a sus amigos. Y garantizarle al menos 4 años de un sueldo un poquito más que digno. Y algunos beneficios que no tienen todos los mortales. Que algún día pues pararemos en enumerarlos, ¿no? Sin querer crear crispación, pero sí para tomar conciencia de que la desigualdad en este país no es fundamentalmente por cuestión de sexo, sino que es muchísimo más grave la desigualdad que se genera por función en función de quién te pague el salario. Pues primer dato sorprendente. Lo siguiente es que de esos 2.814 del año 2020, pues buena noticia de que se hayan generado empleo fundamentalmente en sanidad y educación, condicionada lógicamente por la pandemia. En educación hemos crecido en empleo el 26% y tenemos un total de 30.500 personas trabajando en educación a fecha de hoy. Y sí se ha incrementado bastante el número de empleados, 26%, fundamentalmente docente, no así personal de mantenimiento y similares porque dependen de los ayuntamientos. Ya saben ustedes que los colegios los limpian y los mantienen los ayuntamientos. Pues casi la mitad de la población o del personal que trabaja para la comunidad autónoma para educación. Y la otra gran competencia de las comunidades autónomas, la sanidad, 27.300 personas. Se ha incrementado un 12%. Aquí hay un déficit, ¿no? Porque si hemos incrementado el 26% en educación por aquello de desdoblar grupos y hacer grupos más reducidos, me parece poco, ¿no? 12% la sanidad. Pero bueno, yo les doy el dato y ustedes formen su opinión. Lo que sí, ya tenemos un total de 800 empleados públicos para sanidad y educación. Casi el 80% del personal que trabaja para la comunidad autónoma. Insisto, para todos los ciudadanos canarios, discúlpenme. Pero bueno, que le paga dinero les paga el sueldo con los presupuestos de la comunidad autónoma. En justicia, que es la tercera competencia importante delegada, no totalmente porque jueces fiscales y secretarios dependen del Ministerio de Justicia, los pagan las comunidades autónomas. Hay 2.800 personas trabajando en justicia en Canarias, 100 más que hace dos años. Pocos, ¿no? Los tribunales están bloqueados y creo que hay una sobrecarga de trabajo también en justicia después de lo que ha pasado en el último año. Pero bueno, ese es el desglose de las tres competencias más importantes de la comunidad autónoma canaria: educación, sanidad y justicia. El número de personas por ese orden son los tres frentes más atendidos, que más personas lo ocupan. No así presupuestariamente. Presupuestariamente la sanidad es superior a la educación. Pero ahora voy a un dato que de verdad es realmente interesante de analizar, porque a mí me hace reflexionar de muchas cosas de lo que está pasando en este país en los últimos tiempos y que realmente estamos poniendo el foco donde no tenemos que ponerlo, ¿no? No quiero pecar de machista, que muchas veces se me cuestiona. Yo sinceramente creo en la igualdad por encima de todo. Y lo he dicho muchas veces, que independientemente de mi sexo, mi condición de edad, sexual, política, religiosa, yo creo por encima de todo en la igualdad de derechos y en las libertades de las personas, ¿no? Pero creo que este dato que les voy a dar, que es real, no debería hacer pensar mucho. 3 de cada 4 personas que trabajan para la comunidad autónoma, y repito, 3 de cada 4 son mujeres. No me he equivocado, ¿eh? Además, ustedes, si son usuarios de los servicios públicos que les estoy contando, sanidad, justicia y educación, pues se darán cuenta que no les estoy contando ninguna milonga. Pero a mí sí me preocupa esto. Porque mientras que la batalla social está en la igualdad de salarios entre mujeres y hombres, en que la mujer tiene mucho camino que recorrer para conseguir la igualdad, que es cierto, a mí se me plantea que si es necesario todavía ese impulso inicial que hubo que dar para que se incorporara la mujer al trabajo y para que obtuviese los mismos derechos e igualdad y libertades que tenían los hombres hace 30 años, si era necesario mantener tanto tiempo esa ley de paridad, esa ley de igualdad, esa obligatoriedad que el 50% de las plazas, que el 50% de los cargos, que el 50% de las listas electorales, que el 50% de tantas cosas donde la mujer no estaba presente, se obligara por ley a que fueran ocupadas por mujeres, permitiendo el acceso a determinados cargos públicos, fundamentalmente cargos políticos, a personas que ni tenían vocación política y que iban porque era una oportunidad, desplazando a personas de otra condición que tenían más capacidad, más interés y más voluntad. ¿Es necesario seguir manteniendo por mucho tiempo la ley de cupos? ¿O hay que apuntar ya en otra dirección para conseguir una sociedad más igualitaria? ¿A alguien se le puede ocurrir que en algún momento los hombres heterosexuales activos pueden organizar una asociación y exigir que el 50% de los empleos públicos sean para hombres, limitando por ello a personas de sexo femenino más capacitados que los hombres? ¿Verdad que sería un disparate? Pues yo no creo que la sociedad vaya por ahí. Pero sí quiero que la sociedad trabaje en igualdad real y que la brecha salarial seamos conscientes que no se produce porque haya empresas malvadas que fastidian a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ni que hay ninguna ley, porque ya no existe ninguna ley que discrimine a la mujer en materia de género, ante ningún empleo, ante ningún salario. Los convenios colectivos son idénticos. No hay discriminación en materia de sexo. ¿Cuál es la brecha salarial que hay que permitir o hay que intentar saltar? El por qué una mujer en el mismo puesto laboral gana menos que un hombre. Y yo les voy a dar dos razones y ustedes las piensan si es verdad o no. Lo comentaba con José esta mañana. La primera es que la mujer lleva menos tiempo en el mercado laboral y en algunos casos, en la mayoría de los casos, la antigüedad se paga. Y entonces al tener más trienio tiene más salario. Y en segundo lugar, y ahí es donde tenemos que trabajar, La manera de asumir o la cantidad de mujeres que asumen responsabilidades, que llevan aparejadas primas de productividad, que se generan fundamentalmente en empresas privadas. La mujer no quiere optar o no puede optar o no está predispuesta a aceptar esas responsabilidades porque socialmente están atendiendo otras funciones familiares o sociales que históricamente han venido desempeñando y que los hombres pues no hemos tenido inquietud por hacerlo. Y me refiero al cuidado de los hijos, al cuidado de los mayores y a un montón de temas que no están dispuestas a renunciar las mujeres y que los hombres no estamos realmente motivados a participar de esas tareas domésticas o esas tareas familiares. Esa es mi impresión. Y por ahí es por donde tendríamos que ir trabajando. Perdón, pero el gobierno de este país lo que se preocupa es de aprobar del 14 de abril, no sé si se habrán enterado, pero desde el 14 de abril, por un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros, en este país es obligatorio que exista un registro salarial de empresas privadas. Y les explico porque la noticia también tiene mucha manteca. El objetivo de este real decreto es trabajar en la igualdad de salario. ¿Vale? No sé qué va a aportar un registro salarial de empresa. Porque tienen que hacer unas medias aritméticas, porcentualmente no sé qué decir, una cantidad de datos importantes y ponerla a disposición de los empleados y de las administraciones públicas y de los sindicatos. Bueno, en las empresas que tengan menos de 50 empleados y no tengan representante sindical, igual los trabajadores no van a tener acceso a esta información. Pero tarde o temprano va a ser así. Si no se realiza ese registro salarial, las empresas le van a pagar, van a tener que pagar hasta multas de hasta 187.000 euros, como están las cosas, ¿no? Y ya indico, les indico que el objetivo del gobierno es igualar los salarios entre mujeres y hombres y transparencia. Y yo les hago una reflexión. ¿Ustedes creen que esto va a servir para esto? ¿O va a servir para que haya un mal rollo en todas las empresas, con todo el mundo sabiendo lo que ganan los compañeros y por qué lo ganan? Porque hay que desglosar salarios bases, complementos de no sé qué, productividades, porque me da la gana o porque eres el cuñado o la sobrina de mi primo. ¿Ustedes creen que esto va por la dirección correcta? ¿Es necesario cargar con una carga administrativa más para las empresas? Que esto tiene un coste preparar estos registros. Tanto prepararlos como mantenerlos. ¿Y va a ser bueno para la convivencia entre empleados de empresa? ¿Vamos a conseguir saltar esa o achicar esa brecha salarial? Pues temiéndomelo mucho, en mi humilde opinión y desde estos micrófonos del Puerto de la Cruz, yo opino que no. Que vamos justamente en la dirección equivocada. Que tenemos que cargar las tintas. Insisto, soy un privilegiado que puedo dar mi opinión a más de una persona que me está oyendo, pero tenemos que cargar las tintas en la educación. Tenemos que cargar las tintas en educar en igualdad, no en educar en desigualdad, que es lo que está pasando en mi opinión, insisto. Así que queda dicha la opinión de Diego Calvo y vamos a darle un repasito breve a las portadas de nuestros periódicos locales. Diario de aviso. Tenerife y Gran Canaria siguen en fase 3, pero se revisará la hostelería. El gobierno canario rebaja Fuerteventura a nivel 2 y acelera la vacunación masiva. Las islas suman ya 50.000 contagiados acumulados y 45.000 curados. Se superan los 700 muertos. Al sumar 50.000 y 45.000 vamos ya obteniendo una inmunidad de rebaño de aproximadamente un 5%. No llevamos mucho más. Pero bueno, todo se andará y vamos caminando. También en la portal de aviso nos informan de que la supuesta moratoria no evita los desahucios a diario en las islas. Esto es un tema que se lo comentábamos ayer, que el estado de alarma decaerá el día 9, pero la moratoria en desahucios y en prórrogas de alquileres se mantendrá. La prórroga de alquileres creo que está funcionando aceptablemente bien, pero el tema de los desahucios, todos los días en Canarias se hacen 5 desahucios, con lo cual esa moratoria es entre comillas. Igual son locales comerciales, igual son temas de antiguos, pero bueno. Ese tema de los desahucios había que tratarlo muchísimo más serio que con una moratoria por el COVID. Era importante demorarlo por el COVID, pero no podemos olvidar que ese tema es un agujero negro. Fallece a los 92 años la poeta tinerfeña Olga Rivero Jordán. Otra noticia es que casi 1.800 personas duermen en la calle o en precario en Tenerife. Caritas Diocesana presentará un informe que revela que el 40% de las personas sin hogar no duermen en establecimientos públicos destinados para este fin. Otro tema que también habría que hacérselo mirar, porque los asuntos sociales, si no fuera por Caritas Diocesana y por algunas organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, veríamos cómo lo soluciona. Y finalmente, nuevos sectores podrán optar a los 1.440 millones anunciados de ayudas para empresas en Canarias. la vicepresidenta de gobierno Calviño alarma que esos fondos se abren para empresas con pérdidas como las que entraron en este tipo de contabilidad tras la quiebra de Thomas Cook. Una buena noticia, pero creo que solamente van a facilitar el acceso a empresas de hostelería que hayan tenido pérdidas en el 19. ¿Se acuerdan que lo comentamos, no? Que no, uno de los requisitos para poder acceder a las ayudas del gobierno era, bueno, las ayudas de Bruselas, las ayudas de la Unión Europea, era no entrar en pérdidas en el 19. Y en Canarias pues había sido complicado. El periódico El Día todavía no nos ha refrescado la portada, pero en su edición digital sí habla de que la vacuna se hace universitaria. Este titular lleva, pues, me da pie a recordarle que la Universidad de La Laguna, la Facultad de Medicina, ha vacunado a todos sus alumnos con AstraZeneca inferiores a 60 años. El Ministerio de Sanidad recomienda que no se vacune a nadie menos de 60 años y aún a fecha de hoy no han decidido qué hacer con todos los españoles que tienen inoculada la primera dosis de AstraZeneca que tienen menos de 60 años, que no son pocos. Aparte de los estudiantes de medicina canarios, también están los policías, una gran parte de los sanitarios. Es un tema que habría que mirarlo con detenimiento y no demorarse mucho en la solución a este problema. Más de 1.700 tinerfeños viven en las calles o en infraviviendas, como nos informaba también el diario de aviso. Y Cáritas denuncia en plena emergencia social las trabas para acceder a las ayudas. Esto no es de ahora. Sinceramente, ha habido un papeleo excesivo en todo lo que se requería para acceder a las ayudas económicas por emergencia social. Contradicción, porque si es emergencia y es social, deberían haber simplificado lo que son los trámites. Y pasamos ya a lo que es la prensa nacional. O si quieren, bueno, es que Canarias 7 y la provincia sí tienen sus portadas publicadas. En Canarias 7 van por otro lado, pero la provincia saben ustedes que es prácticamente idéntica a la portada del día. Pasamos a la prensa nacional y hacemos un brevecito repaso porque ya está esperando don Salvador y tengo mucho interés en hablar con él. Salvador García, nuestro comentarista de los viernes. Pues El País nos lleva a la portada que el Congreso aprueba una ley pionera para proteger a la infancia. La norma reúne un amplio apoyo para combatir la violencia. El plazo de presentación de abusos se amplía de 18 a 35 años. Un equipo científico crea quimeras, que no sé lo que son quimeras, no sé si ustedes sabrán lo que es, pero bueno, son clones mixtos, entre mono y humano. El grupo que dirige el español Izpisua produce en un laboratorio chino 132 embriones con 10.000 células de ambas especies. Vaya, que han mezclado a chimpancés con humanos. Tela. Hablaremos también de este tema largo y tendido durante el día de hoy. El juez imputa a Brufau y Fainé en el caso Villarejo. Esto es temas de Repsol y Sacyr, ¿sabes? Corrupción y espionaje de altas esferas. Y exmandatarios y premio Nobel llaman a liberar las patentes de la vacuna. El desarrollo del fármaco AstraZeneca ha financiado el 97%, ha sido financiado el 97% con fondos públicos. Van cogiendo datos, ¿no? Es decir, los premios Nobel y los mandatarios, los que no tienen poder ahora mismo, le piden a las farmacéuticas que liberen las patentes de todas las vacunas que ahora mismo estamos ya archiconocidas, ¿no? Pfizer, Moderna, Janssen. Bueno, pues la única que tiene liberada esa patente se llama AstraZeneca. ¿Será que habrá que darle duro a esa, no? Pero bueno, es que AstraZeneca había sido financiada con fondos públicos de la Unión Europea y de Gran Bretaña en un 97%. Por eso fue de las primeras que salió. Y Biden impone sanciones a Moscú por los ciberataques. Pasamos al periódico ABC, que lleva en portada una foto muy amable de la señora Ayuso y el señor Cantó, sonrientes ambos dos y con los rostros no enfrentados, sino cada uno mirando para un lado para que no se contagien, y con sus mascarillas correspondientes. Y titula: el Constitucional borra a Cantó de la lista de Ayuso. El presidente del tribunal rompe el empate e impone el reglamento autonómico sobre el derecho a presentarse en listas. Es importante el dato, ¿eh? El presidente del tribunal utilizó su voto de calidad. El Tribunal Constitucional estaba empatado. ¿Ven el interés que tienen de renovar el Poder Judicial? Bueno, porque el Constitucional está semi-renovado. Pero por un voto echan de la lista al señor Cantó y también a su compañero, el exalcalde de Toledo, Agustín Conde. No se puede decir que sean transfugar, pero son traidores a un proyecto de centro moderado. La guerra en el Tribunal Constitucional por el procés aboca en la renovación tras el 4M. El 4M es el punto y aparte de la política en este país. Hasta el 4M no va a haber ni noticias importantes relacionadas con la ley de transformación, renovación y resiliencia, esta maravillosa que no me sé el nombre porque me parece absurdo, la ley de recuperación de la economía española, que debería decirse de la transformación de la economía española, punto pelota, pero bueno, se le han puesto muchos adjetivos más. Ni tampoco se va a pasar nada en Cataluña, que están sin gobierno, ¿se acuerdan, no? Están el Pere Aragonés, está discutiendo con Puigdemont si hace... Bueno, pues la guerra en el Tribunal Constitucional por el proceso aboca la renovación tras el 4M. El 4M, ya sabes. Y seguiremos de cerca el problema en Cataluña. Y pasamos ahora al periódico El Mundo, donde hay una entrevista muy interesante que le recomiendo a todos que lo lean, porque en la edición digital ya está disponible, al señor Albert Bourla, CEO mundial de Pfizer, el que fabrica la vacuna que nos va a salvar de la pandemia en Europa, porque es nuestro amigo, nuestro mejor amigo, Pfizer. Pues el titular del periódico El Mundo sobre esta entrevista es: ¿podemos adelantarnos a cualquier variante del virus? Esto va a ser como la gripe. Se refiere el señor Bourla a que vamos a tener que vacunarnos todos los años, porque ya lo ha advertido. Ya también dentro de la entrevista pues nos informa de que es muy probable que haya que colocar una tercera dosis a los 8 o 10 meses de haberse inoculado la segunda, y que con casi total seguridad haya que realizar una vacunación anual. Así que, bueno, pues vayan preparando los brazos porque nos van a llenar de agujeros. Seguimos con la portada del periódico El Mundo. También lleva a su portada la noticia de los científicos españoles que crean embriones. Antes eran quimeras, ahora son embriones. Es lo mismo, ¿no? Es decir, yo es que quimeras me parecía una palabra extraña, por eso se le comentaba que es un clon, una especie de clon, pues un embrión de mezcla de humanos y monos. El gobierno tergiversa al Supremo para negar el plan B a la alarma. Ya les digo yo que el plan B, ni el plan C, ni el plan A... después del 9 de marzo, de mayo, pues hablaremos. Pero hasta el 4 de mayo vamos a hablar bien poco y nos van a tener entretenido con otras cosas. El voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional deja a Cantó fuera de la lista del PP en Madrid, y la audiencia imputa a Profao y Fainé. El revés judicial en Berlín. Este tema es muy interesante y además vamos a hacer un pequeño comentario. Repito, el revés judicial en Berlín aísla más a Podemos en su batalla por el alquiler. 500.000 alemanes deben devolver 16,8 millones de euros. En Alemania, en Berlín, hubo una prueba piloto sobre el tema de regular el alquiler, los precios de los alquileres. Y la solución final, el resultado, es que todo aquello que se había hecho en esa dirección hay que devolverlo, porque es que es muy arriesgado y muy irregular. Así que Podemos, creo que va a aflojar un poco el acelerador en esta dirección, en la presión al gobierno, aunque forme parte de él, y se van a encargar ahora de apretar el tema en los desahucios. Bueno, pues que lo hagan bien, pero que vayamos en la dirección correcta, no vayamos dando un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Y acabamos con el periódico La Razón. Iglesias bajo el síndrome post-Moncloa, aislado de Sánchez y caos en Madrid. Hace un mes que anunció que dejaba el gobierno y su influencia en el gabinete es ya inexistente. Esto lo pongo yo de mi cosecha, no lo dice La Razón. Es inexistente, pero no ha cambiado el gobierno del país. Hay menos tensión, pero no ha cambiado. Sigo con La Razón. Y como candidato no logra subir de la cuarta fuerza política. Por lo menos ha conseguido, esto también es de mi cosecha, que no se quede excluido del Parlamento. La barrera del 5% la tienen garantizada, cosa que no era así antes de que se comunicara su candidatura a la Asamblea de Madrid. España no exigirá test ni cuarentena a los turistas con pasaporte COVID. Estará en vigor en la Unión Europea a partir de junio. Ayer, o antes de ayer, había un complicado problema de solucionar porque la Unión Europea delegaba en los Estados la manera de gestionar estos pasaportes. Insisto que la Unión Europea tiene que reforzar muchísimo su posición, porque está fracasando una vez detrás de la otra en toda esta gestión de la pandemia. Donde podía haber salido fortalecida, está un poco patinando, bueno, un poco no, mucho, patinando en seco. Esto del pasaporte COVID, mal llamado pasaporte COVID, que creo que carta verde le llaman o algo así, no sé si lo he apuntado en algún sitio, pero sí, certificado verde digital es el nombre formal. Debería ser una cosa de la Unión Europea con unos criterios homogéneos para que permitiera la movilidad de todos los ciudadanos europeos en toda la zona comunitaria, pero bueno, pues delega las funciones. Esto es como Sánchez, ¿no? Es decir, ¿Para qué están las autonomías? Aparte de para contratar a 67.000 personas. Pues para gestionar las cosas. Cuando son papas calientes que me molestan a mí, como mi querido presidente, pues vamos a dejárselo a las comunidades autónomas para que se peleen entre ellos y les pasen factura a sus electorados. Bueno, pues también La Razón insiste en que el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional deja a Cantó fuera de la lista de Ayuso. Y Ángel Gabilondo, candidato socialista, que por cierto sigue con una lona en Ferraz. Le quitaron la lona claramente publicitaria, pero puso otra. Así es como estos partidos políticos que respetan las normas. Bueno, pues Ángel Gabilondo declara: no subiré los impuestos, tengo el apoyo de Sánchez. Asegura que no hubiera cerrado tampoco los bares y la hostelería en pandemia como ha hecho Ayuso. ¿No? Pues vale, señor. Hay alguien que lo llama la mula Francis. Alguien que es divertidísimo, pero también dice Anodina Darias, Roja María Mateos. Le ponemos deja a la gente muy, muy divertido. Yo me río mucho porque lo oigo. Se llama Federico Jiménez Los Santos. Pero bueno. Hoy está malito, hoy no tiene programa. Este señor, el señor Gabilondo, dijo ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero en estos días atrás, que iba a incorporar con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid un incremento en el ingreso mínimo vital, esa paga universal que Podemos ha reivindicado, que creo que la reciben 7 o 17. Es una broma, ¿no? Pero vamos, que lo reciben muy poquita gente. Que no es esa paga que garantice que no dejemos nadie atrás. No, no, no. Esto es un brindis al sol maravilloso, un castillo de fuegos artificiales que ha generado polémicas, titulares en periódicos y minutos de televisión en favor de determinadas fuerzas políticas vendiendo que iban a conseguir no sé qué, con cargo a no sé qué. Pues el señor Gabilondo dice que no va a subir los impuestos, pero sí va a subir el ingreso mínimo vital en 150 euros a cada madrileño que tenga derecho, ¿no? Hay que explicarle a los señores progresistas que las cuentas de resultados tienen ingresos y gastos. Y cuando alguien promete aumentar el gasto, tiene que explicarnos de dónde va a sacar los ingresos. Lo que no puede, y tenemos que acostumbrarnos como población a pensarlo. Oye, no me creo nada si no me dice de dónde lo va a sacar o de dónde lo va a ahorrar. Porque la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Pero la pasta, cuando se gasta, es que sale de algún lado. Y va a ser que siempre la pasta sale del mismo lado. Y la pasta sale del bolsillo de todos nosotros. No se olviden de eso. A veces tienen una maquinita para hacer billetes, pero al final la maquinita también la pagamos nosotros. Y esto es todo. Ahora intentaremos profundizar en algunas de las noticias que les he contado. Y no sé si ya tenemos a Salvador, si no, esperamos dos minutitos con anuncio y enseguida estamos aquí. Y 34 de la mañana, dejamos pendiente la conexión con Salvador, que tenemos alguna problemática, pero seguimos con nuestra escaleta diaria y le damos paso a la sección que este lunes echamos muchísimo de menos, pero que este viernes la vamos a disfrutar totalmente: la mirada crítica. Don Javier Pérez, buenos días.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted? Felicidades a toda la audiencia de Gente Radio.
Alegre de oírte, porque el lunes te echamos de menos.
Pues el próximo lunes también me echará de menos, porque hay imponderables en la vida que no se pueden soslayar.
Pero bueno, una vez sabido ya no te llevas la tristeza, porque cuando está el lunes voy diciendo, ¿qué nos va a contar Javier hoy? Porque además fue un fin de semana intenso. Pero vamos, has tenido toda la semana para seleccionar de este potaje zancudo o no sé qué tenemos aquí en las últimas semanas de información general, has tenido materia prima para sacar tu miscelánea o titular que nos vayas a compartir hoy.
Bueno, pues una miscelánea para hablar del hachazo fiscal que quiere la Montero.
¿La Montero? ¿Cuál Montero? ¿Pero cuál Montero?
Un dato falaz sobre la mortalidad en Madrid.
Pues entiendo que es la Montero de Hacienda, no la Montero Irene, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
¿Qué es la Montero?
María Jesús, no Irene.
Es que ya tenemos muchas Montero en el gobierno. Que por cierto, no sé si te...
¡Qué desgracia!
Sí. Tenía buenos amigos Monteros, pero ya les tengo echado para un lado, por si acaso se les pega. Que por cierto, tú no sé si viste la nueva ministra de Asuntos Sociales que sacó la tipa a los pies de plato diciendo que iba a proponer que el IBI se multiplicara por dos. La ministra de Asuntos Sociales pidiendo que el IBI se multiplique por dos.
Pero vamos a ver, es que hay que darse cuenta de que la Belarra es una activista de las peores de Podemos,
O pues sea, la tenemos.
Ojo al dato con eso.
La tenemos en el gobierno de un país de la Unión Europea.
Sí, sí. Por desgracia otra vez.
Pues don Javier, vamos con la primera parte de esa mirada crítica que tanto echamos de menos el lunes y que vamos a disfrutar este viernes.
La Montero, la de Hacienda, busca otro hachazo fiscal. Menuda tipa en la prenda. Como burra en un berzal. Ejerció de consejera en la región andaluza. Pudieron echarla fuera tras su gobierno chapuza. El mismo fiasco en España ahora quiere reeditar. Quiere sacar la guadaña. No hay quien la pueda parar. Madrid no es la más mortal y eso a Sánchez lo corroe. La gestión ha sido asnal. Más muertos tiene el PSOE. Hay varias comunidades que superan a Madrid. Ya basta de falsedades. Derrotar a Ayuso, el kit.
Pues lo tiene complicado para derrotar a Ayuso.
No, lo tiene imposible. Yo para mí que lo tiene imposible. Ojo, porque cada vez se acerca más a la mayoría absoluta,
Sí, señor. Y veremos a ver. Veremos a ver
eso el resultado. Eso sería extraordinario, claro.
Si no tuviese que tirar de Vox, ¿a ti te preocupa que tenga que tirar de Vox para formar gobierno
en
Madrid?
En absoluto, Vox. Vamos a ver. Podemos es al PSOE como Vox es al PP. Es exactamente lo mismo. Ambas formaciones salieron de sus respectivos apéndices.
Y los tensan ambos partidos, ¿eh? Los tensan.
Pero es así. O sea, todos los que ahora están en Vox han estado en el PP. Y con ellos ganaron la mayoría absoluta.
En eso es cierto.
Y todos los que han estado en Podemos o están, han estado en el PSOE. Alguno puede que incluso haya estado en otro sitio peor.
Bueno.
Pero en Ciudadanos pasa igual. Todos los de Ciudadanos, ¿dónde han estado antes, oiga?
Bueno, hay algunos que han estado en UPyD, otros que han estado en el PP, otros que han estado en el PSOE.
Pues claro, pues ahí está. ¿A qué vamos? A que esto es el bipartidismo escindido.
En eso estoy de acuerdo contigo. Lo que es una pena es que este país no haya elegido políticos que sean capaces de sentarse a dialogar y entender que la diversidad de los españoles es esta. Son 5, 6, 7 formaciones políticas y que...
Qué difícil.
No tenemos nivel. Eso está claro. Pues, Javier, esa segunda parte de esa mirada crítica, adelante.
Allá vamos. Bueno, amigos, pues el hachazo fiscal que prepara la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es de los verdaderamente preocupantes. Parece que no quedó satisfecha mientras hundió la economía de Andalucía. Cuando la comunidad tuvo la mala suerte de tenerla como consejera de Hacienda, y ahora quiere reeditar su fracaso llevando a España a una situación fiscal en la que, según los expertos, el PIB de España caería un 10%, nada menos, y aumentarían las cifras del paro en unos 2 millones más de desempleados. Que alguien le corte las alas a este ángel negro porque nos lleva a la ruina. Por otra parte, decís que Madrid, ahora que llega a las elecciones, es la peor de las comunidades gestionadas con respecto a la pandemia, es otra de las muchas falacias de la izquierda que ve con rabia cómo es incapaz de hincarle el diente a una líder tan carismática como Ayuso. Lo cierto es que la relación de fallecidos es de un 2,2% en Madrid, mientras hay 8 comunidades, de las cuales 5 las gobierna el PSOE, una el PP, una el PNV y otra los independentistas catalanes, que superan ese porcentaje. Es evidente que en este gobierno de mentirosos poco importa la verdad, porque siempre habrá alguien que crea en sus mentiras. Pero una cosa está clara, el hundimiento de la izquierda en Madrid va a ser total.
¿Y por qué? ¿Por qué se va a hundir la izquierda? ¿Cuál es tu argumento o tu razonamiento?
Mi argumento es que no lo pueden estar haciendo peor. Y ante esa situación, ante la situación de estar gestionando nefastamente todo, es que desde la primera palabra hasta la última, la Asamblea de Madrid ha sido un caos, la izquierda, y ahora en la campaña, en la precampaña, y espero que en la campaña electoral sea otro caos, porque cada uno va por su lado. Y sinceramente, Ayuso se ha convertido en la Adalid de la derecha. Así que considero que esa señora está ya muy cerca de la mayoría absoluta. Si tiene que echar mano de Vox, echará mano de Vox, no les quepa duda. Lo que está claro es que la izquierda no va a gobernar Madrid.
Eso está claro, eso está claro. Y una cuestión que yo quisiera que tú me dieras tu opinión. Yo ahora mismo, la situación en la que está el país, apuesto por un gobierno sobre un Partido Popular serio y sólido en Madrid, sin coaliciones. Eso sería mi apuesta personal, que gobernara el Partido Popular en Madrid los dos años que queda de legislatura nacional, la señora Ayuso.
Yo
votaría por eso.
Yo soy más proclive a Vox, pero sin embargo estoy de acuerdo con usted.
Y
sería lo mejor para Madrid.
¿Qué pasaría si eso sucede así dentro de dos años o cuando al mi querido presidente, el señor Sánchez, se le ocurra convocar elecciones? ¿Ayuso se mantendría en Madrid o cometería el gravísimo error de asaltar la Moncloa?
Yo creo que no. Yo creo que la Moncloa no la va a asaltar porque yo creo que donde ella ha conseguido, aunque le voy a decir una cosa, en España se valora mucho la actitud de Ayuso, se valora mucho, sobre todo en el gremio hostelero, que han visto en otras partes de España cómo Madrid no se cerraba, y tampoco es muy superior el nivel de contagiados, porque es que no paran de echarle la culpa a la hostelería, y desde luego la hostelería no es la culpable de que haya tantos contagios, por lo menos en mi opinión.
Eso es evidente, nuestra opinión, eso es evidente. ¿Y qué te parece que Gabilondo haya estado, no? Que sale, creo que en el periódico El Mundo o El País, no sé si lo he leído en El Mundo o en El País, en alguno lo he leído, da igual, me lo creo, es una fuente fidedigna, igual era la razón. Dice el señor Gabilondo que si ella le hubiese estado gobernando Madrid, tampoco hubiese cerrado los bares y la hostelería en pandemia.
Ni él, ni nadie. Yo por lo menos no, desde luego.
Pero cómo es posible? Es decir, yo lo que no entiendo es cómo este nivel de político, que este señor es un señor que contra este tipo casi consigue unidad con las comunidades autónomas para hacer una reforma de la ley educativa en la época de Zapatero, que se la echaron para atrás porque dice, no lo vayas a hacer, lo vas a conseguir. Pues que a mí tiene cierto autoridad sobre mí, ¿no? Que sea capaz de hacer estas declaraciones.
Pero le están machacando entre Sánchez y sus secuaces, le están machacando a este pobre hombre.
De verdad. Pues Javier, siento mucho no poderte despedir hasta el lunes, pero que pase usted un feliz fin de semana, que no se enfade usted mucho con lo que vaya a pasar, que seguro que nos van a pasar muchas cosas este fin de semana, y que el lunes vaya todo bien.
Bueno, pues disfrute usted y toda la audiencia de Gente Radio de este fin de semana y de la próxima semana, pero no se preocupe, yo el viernes, oiga, como un clavo aquí. Así que hasta el próximo viernes, señores, un abrazo.
Don Javier, es un placer siempre compartir minutitos de radio con usted. Así que nada, nos vemos la semana que viene. El próximo viernes estaremos por aquí esperando su huequito de la mirada crítica. Un saludo.
Chao, adiós.
Pues creo que ya en breve tenemos conexión con Salvador García, pero de momento les voy a contar una cosita, que esta mañana se me quedó atrás cuando le fue tanta información de datos que tampoco quise sobrecargarlo. Ahora se nos presenta aparte del 4 de mayo, que bueno, que seguiremos hablando de él, una fecha importante es el 9 de mayo, que decae el estado de alarma. La vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta señora Calvo, tía abuela, o algo así, ¿eh? Algo le toca al que le está hablando. Pues dice que sin estado de alarma no se puede mantener el toque de queda. 9 de mayo. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Ustedes creen que la población española se va a quedar en casa o va a respetar las medidas que actualmente estamos llevando a cabo, de meternos en casa tempranito y no beber mucho en la calle? ¿O estamos poniendo en riesgo la campaña de verano, que comienza el 15 de junio? 9 de mayo, 15 de junio, un mes y medio, un mes y poco. Lo suficiente como para el virus que se coma los índices, ¿no? Creo que estamos jugando con fuego. Ni hemos hecho los deberes, ni creemos que lo vayamos a hacer. La ley de pandemia tenía que haber estado un mes después del declarar el estado de alarma, el 14 de marzo. De hecho, creo recordar que alguna formación política en extinción le pidió, para el apoyo a esa prórroga del estado de alarma, que se hiciera legislación que permitiese que decayera el estado de alarma y se apoyáramos en nuevas leyes. Creo recordar, ya hace tanto tiempo que uno pues no tiene garantías. Pero sí, una formación en peligro de extinción le obligó. Pues un año después, estamos todavía pensando, es que estamos jugando con fuego. Y si no podemos limitar el acceso a la calle a las personas sin estado de alarma, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a volver a los tribunales supremos de las comunidades autónomas? Estamos a tiempo, señores del gobierno. Replantéenselo. Tienen el apoyo del PNV. Tienen el apoyo de las comunidades autónomas. ¿Tan difícil es prorrogar el estado de alarma hasta que llegue el verano o tengamos a la población mayor de 60 años vacunada y podamos parar un poquito, que los índices estén controlados? ¿Podemos no jugar con fuego, por favor? La señora Calvo lo ha dicho, ¿eh? No se puede mantener el toque de queda cuando decaiga el estado de alarma. Bueno, pongamos una velita a San Antonio. Es el momento de conectar con don Salvador García, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Salvador.
Hola, Diego. Salud, buenos días.
Oye, no sé si estabas oyéndonos, pero llevamos una mañana intensa con información un poquito de aquí y para allá. Pero yo había reservado ayer telepáticamente el tema de la ley de protección de la infancia y la adolescencia. Y solamente la nombré, que estaba en estudio en el Congreso, que normalmente, bueno, había estado en estudio y que iba a llevarse a debate y va a aprobarse con toda probabilidad. Ya hoy tenemos la noticia de que, a excepción de Vox y PNV, el 100% de los grupos parlamentarios han apoyado una ley que va en la línea correcta del progreso y la modernización de este país, y creo que es una de las leyes más avanzadas que hay en el mundo con respecto a la protección de esta parte de la sociedad que históricamente en este país pues no ha sido desprotegida, pero sí tenía una cuenta pendiente que saldar. Podemos hablar de este tema contigo, ¿verdad, Salvador?
Sí, claro, hombre, por supuesto. El hecho de haber aprobado esta ley con un amplísimo consenso, además, pues refleja la voluntad que tiene prácticamente la totalidad de la sociedad española para intentar hacer más sólidos los soportes de defensa de la infancia, en una palabra, ¿no? Se trata de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia. Es la primera ley que protege a los niños y a las niñas frente a cualquier tipo de violencia, maltrato, abuso sexual, acoso. Son, digamos, más de una década, ¿no? No recuerdo exactamente cuándo se empezó con esto, con el esfuerzo legislador de gobierno, incluso de distintos signos políticos, ¿no? Pero 12 años de lucha, de supervivientes de la violencia, de organizaciones sociales, en fin, del esfuerzo legislador, como decimos, de estos gobiernos, y de aportaciones de grupos políticos, incluso de entidades. Cuando esta ley entra en vigor, recordemos que aún falta para completar la tramitación, el paso por el Senado, la ley protegerá a la infancia en todos los ámbitos, en la prevención, en la detección temprana, en la atención inmediata y en la recuperación de la víctima, y de esa forma pues uno confía en que se reduzcan las cifras de maltrato, abuso sexual, acoso a menores, y esto es un motivo para congratularse. Los periodistas somos muy dados a decir, esta es una fecha histórica o este es un acontecimiento histórico. A veces regalamos demasiado, ¿no?, esa consideración. Pero la de ayer, desde luego, incluso teniendo en cuenta el amplio resultado y el fruto del consenso, desde luego sí se puede decir que esta es, o fue, mejor dicho, ayer, una fecha, una jornada histórica.
Un triunfo de la democracia y de la y del progreso en este país. Es importante, yo creo, que se haga hincapié en que, aparte de lo que tú decías, que era la prevención y el trato posterior a las víctimas, que es importante que en las leyes se tenga en cuenta todo el proceso de atención social a las víctimas, hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención porque soy un desconocedor y a veces con estas noticias se va uno informando, ¿no? Una de las modificaciones más importantes de lo que teníamos a lo que tenemos es que se amplía la prescripción. Y digo otra vez prescripción de los delitos, de 18 años de la víctima a 35 años de la víctima. Esto me llama la atención porque dice, ¿cómo puede prescribir un delito en función de la edad de la víctima? Sería en función de los años que ha transcurrido desde que se comete el delito, ¿no?
Sí, es que necesariamente tiene que haber un margen, un lapso de tiempo que permita incluso hasta facilitar la presentación de la denuncia correspondiente. Te cuenta que hay que jugar con fechas, cuando los menores han sido objeto de, o sí, han sufrido esos abusos, hasta que puedan presentar esa denuncia. Y luego se produce eso que dices, ¿no? La ampliación de la edad. Bueno, esto debe facilitar, a medida que se vaya aplicando la ley, la voluntad del legislador de querer tener pues un amplio margen de maniobra, facilitar incluso la presentación de las denuncias, y con esos márgenes de edades y de esa ampliación a la que estás aludiendo, se podrá, no cabe duda, disponer de una norma muy garantista para los menores. Hay que poner fin a esta situación de abusos, de persecución, de acosos, y entonces solo se podrá conseguir a base justamente de eso. Es una enmienda la que alude, que abre las puertas, si no estoy equivocado, pues a una elevación de hasta 5 años de edad la víctima desde que se cuente la prescripción de los abusos sexuales, ahora fijada en efecto en 18 años. Sí.
No solamente la violencia viene por la agresión sexual, también hay violencia doméstica que afecta a los niños de una manera muy, sí, muy directa, que es el caso que están de una desprotección absoluta desde hace muchos años, y es un tema que había que tratar y por fin se hace, de las víctimas, hijos de mujeres que han sufrido maltrato por parte de su padre, que es durísimo ver a un hijo ver a un padre maltratar a una madre. Pero también está el caso extremo de que un padre mate a una madre y esos niños queden con un padre en la cárcel y con una madre enterrada. Esta ley trata también ese caso y la protección de esos menores, ¿verdad?
Sí, esas son situaciones extremas que desde luego incluso duele muchísimo, ¿no? Referirse a ellas. Su análisis es dificilísimo. Nadie sabe cuáles son las circunstancias que concurren puertas adentro en un hogar donde hay desavenencias familiares, donde hay discordia y donde puede desembocar al final en esa situación de violencia, incluso con resultado muerte, ¿no? Por eso la ley es preventiva, efectivamente, desde ese ángulo, con el propósito de evitar que una vez detectados los problemas se traten de erradicar. Y esto significa que los derechos del niño pues salen fortalecidos. Sobre todo también, pues cambiando un poco en uno de los capítulos de la ley, cuando se trata de que el niño no solo esté informado, sino que además sea escuchado, tanto en los procesos administrativos como en los judiciales. Hasta los propios niños podrán, si no estoy equivocado, formular una denuncia de una manera personal y directa.
Ese es un tema importante porque a los niños, bueno, si hay profesionales que son capaces de identificar la comunicación de unos niños, todos los que hemos sido padres sabemos que es muy difícil que un niño mienta, muy difícil. Que son conductas adquiridas por los mayores, que nos copian, ¿no? Pero bueno, tiene que haber profesionales y de hecho la ley así lo recoge, ¿no? Es decir, que se va a intentar crear juzgados especiales del menor.
Correcto, correcto. Habrá, en efecto, unidades. Primero, unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tanto que jueces y fiscales accederán también a una formación especializada para proteger a los menores. Si no recuerdo mal, había una disposición relativa a la creación de un registro central de información sobre la violencia contra la infancia. En fin, son mecanismos, estamos ante una norma muy novedosa, muy innovadora, y que de aplicarse, bueno, estamos convencidos de que va a producir sensibles mejoras en la convivencia familiar.
Como casi siempre, dependerá de que las personas que estén al frente de poner en práctica esta nueva ley, pues tengan la formación y la sensibilidad suficiente como para hacerla correctamente, y que seamos capaces de poner en valor esta ley, que en mi opinión es necesaria y muy positiva para el futuro de este país. Pero también me cabe el riesgo que algún partido como Vox se lo ha puesto encima de esa. Yo no echaría para atrás la ley ni de coña por eso. Pero es verdad que a veces le damos importancia a cosas y después esa ley puesta en ejecución, hay personas que la mal usan. Aquí yo creo que es difícil que vaya a pasar, pero es muy importante lo que hemos hablado ahora mismo de la formación específica de las policías, de la justicia que vaya a aplicar esta ley, para que sean conscientes de la importancia que tiene la buena aplicación de esta ley en el futuro de este país.
Los grupos políticos, incluso aquellos que no han votado la norma, tienen que ser conscientes de que la sociedad en su evolución presenta o genera unas demandas a las que se debe dar respuesta. Me parece muy respetable las convicciones de cada grupo político para, en fin, tratar de mantener las posiciones que ideológicamente incluso puedan defender. Pero frenar, poner trabas a una, digamos, a esa necesidad de atender, de satisfacer las demandas de la sociedad, me parece un retroceso, me parece una involución que desde luego no resulta nada positiva para el desarrollo de esa propia sociedad.
Pues seguiremos hablando de este tema, porque hay que pasar el filtro del Senado, que con toda seguridad será aprobada, publicarla en el boletín oficial y empezar a poner recursos, porque claro, una ley cuando hay que ponerla en marcha hay que ponerle recursos económicos para empezar con ella, ¿no? Y seguiremos de cerca la evolución y las mejoras que produzcan en la sociedad. Pero aplaudimos desde este micrófono esta iniciativa legal que va por el camino que en nuestra opinión es el correcto. Yo no quería dejarte escapar, Salvador, sin comentarte un tema que leí ayer en un, no sé si fue en el plural, pero bueno, es una realidad, ¿no?, que a mí me gustaría comentar contigo. Resulta que la Fiscalía del Supremo ha tomado la decisión de no llamar a declarar al emérito, yo le llamo al emérito campechano porque me estoy convirtiendo en un antijuancarlista, pero bueno, a nuestro rey emérito, tras la última regularización con Hacienda. ¿Esto le pasaría a cualquier tribunal normal, que no lo llamaría ni a declarar? ¿O esto es porque el rey emérito tiene algún trato específicamente favorable en el Tribunal Supremo?
Yo creo que son palabras del propio rey emérito cuando dijo en cierta ocasión que todos los españoles son iguales ante la ley. No estaba diciendo ninguna novedad, estaba simplemente aplicando la doctrina, el texto de la Constitución de 1968. Y así debería aplicarse ahora. Bien, es verdad que sobre la figura del rey, aparte de la inviolabilidad, pues siempre concurren circunstancias singulares que deben ser tenidas en cuenta, incluso desde, pues en fin, los propios tribunales de justicia. Esto significa favorecer o declararlo como exento de algunas cosas, o tenerle como un favorito a la hora de concederle beneficios o privilegios. Pues creo que no, pero políticamente debemos siempre tener en cuenta las circunstancias que concurren, en este caso en el rey emérito, ¿no? Los procesos judiciales además son delicados. Hemos visto cómo las propias asociaciones de magistrados tienen criterios, en fin, controvertidos, ¿no? Entonces, yo creo que es un asunto, Diego, que se debe tratar con mucha cautela, con mucha prudencia y tratando de razonar. Pero eso sí, dejando claro, palabras del rey, que la ley está por encima de todo.
Pues Salvador, siempre es un placer comentar contigo temas. Hoy viernes, ¿vas a estar en el puerto?
Sí, sí, claro.
Pues empezó lloviendo, pero se está poniendo un día de bonito.
Sí, donde yo estoy, desde luego, ya luce el sol.
Pues yo quiero que este fin de semana luzca el sol. Y te deseo todo lo mejor para este fin de semana. Reflexiona sobre todas las cosas que nos van a pasar, para que las semanas que vienen nos informe y nos comente la actualidad política como siempre lo haces toda la semana. Un abrazo, Salvador.
Así lo haremos. Muchas gracias, Diego. Salud.
Ya tenemos en los estudios centrales del Puerto de la Cruz a nuestra siguiente invitada, así que un momentito pasamos por las tiendas, publicidad y enseguida volvemos. 9 y 5 de la mañana, aquí seguimos en la 95.6 de su dial de FM y desde el puerto de la Cruz, emitiendo en directo. Recordarles que pueden oírnos, seguirnos e incluso vernos a través de streaming en Facebook, en nuestra página web, genteradio.net. En ambos sitios a través de las ondas digitales, pero nosotros somos una radio convencional y trabajamos en FM, así que acostúmbrense a poner la radio, que es una manera de pasar la mañana. No tienen que mirarnos, solamente irnos. Y es el momento de dar la bienvenida, como ya les avisaba, que teníamos aquí en nuestros estudios a la próxima invitada. A ver si la semana que viene empezamos a avisar de las entrevistas que tenemos pendientes, pues la teníamos concertada desde ayer y podíamos haberle dado publicidad, así que vamos a intentar hacerlo. Pasa que hay mucha gente que falla y entonces nos da un poquito de miedo, pero vamos a intentarlo.
Yo no soy de las que fallan.
Ya la tenemos ahí, su voz inconfundible, Diana Mora.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Actual consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el grupo Coalición Canaria PNC, actualmente en la oposición y vieja conocida y parte de la familia Gente Radio, porque lleva muchos años vinculada al Ayuntamiento de Puerto La Cruz como concejal del equipo de gobierno. Y actualmente pues desarrolla su labor política en el Cabildo, insisto, en el grupo Coalición Canaria PNC, que actualmente está en la oposición, pero no por eso tienen menos información y menos cosas que contarnos, sino justamente al revés, tienen más cosas que contarnos.
Justamente así es. Además, bueno, estaba antes hablando con José, recordando que la primera vez que estuve en esta casa, en Gente Radio, fue precisamente en una tertulia de mujeres hace muchos años. Todavía ni siquiera tenía ningún cargo político dentro del ayuntamiento. Fue previo y la moderabas tú, que fue mi primera incursión en una radio municipal.
No te quiero comparar con nadie, pero es verdad que
no recuerda,
no sabía que era tu primera intervención, pero sí recuerdo la persecución que yo hice personalmente para que Diana viniese a la tertulia de mujeres que se realizaba por las tardes. Algún día la recuperaremos, como tantas cosas de la tarde, cuando esto del COVID pase. Pero no te quiero comparar con nadie.
No, muchas gracias.
Pero ¿sabes quién es otra persona que se estrenó en esa tertulia? Radiofónicamente hablando. Te vas a flipar.
No.
Evelyn Alonso.
Ah.
Ese estreno en la radio, cuando no era cargo orgánico ni era nada. Y el Ciudadano era un partido incipiente. Yo conocía a su coordinador autonómico en aquella época. Bueno, coordinador, el responsable, Juan Amigo, y digo, que yo ya mandame una mujer. Me mandó a una que no estaba muy bien, que hacía cosas que no debía. Le dije, cámbiame, porque esta chica no... Y me mandó a Evelyn Alonso.
Evelyn, una chica fantástica, una gran profesional. Coincidí con ella este miércoles en la presentación de la nueva marca de turismo de Tenerife. Bueno, que tiene una publicidad que no necesita ni precio, ¿no? Se hace sola. Coincidimos allí en ese acto.
Bueno, pues un saludo a Evelyn desde las ondas, porque sé que en Santa Cruz nos oyen. Ayer nos felicitaron por una entrevista a alguien que vive en Santa Cruz y cuya la radio a través de genteradio.net, porque las ondas llegan hasta Guamasa. Pero en Santa Cruz ponen Gente Radio.net y la gente lo oye.
Claro.
Así que felicidades a Evelyn Alonso por su estreno radiofónico en Gente Radio y un recuerdo muy grande desde aquí, desde esta casa. Que las invitamos cuando quiera que venga. Pasa que es que ahora, si tienes el teléfono me lo pasas porque lo ha cambiado y no lo tengo nuevo.
Yo le pregunto a ella primero y si me da el ok, te lo paso sin problema.
Ella me sigue queriendo. Yo creo que sí. Pero bueno, no veníamos a hablar de Belén Alonso, sino veníamos a hablar precisamente del acto en el que coincidiste con ella, la presentación de la nueva marca turística de Tenerife. Tenerife despierta emociones, pero creo que despierta algo más que emociones, ¿no?
Bueno, despierta enfados como poco. Ayer nuestro partido político además emitió una nota de prensa por el tremendo desaguisado que hemos presentado en esta marca. Yo, sinceramente, me quedé un poco alucinada cuando vi que sacaron ese folleto que a fecha de hoy desconocemos si se ha impreso. Si está impreso y hay que tirar todo ese folleto a la basura.
¿Dónde lo presentaron ese folleto? ¿En el acto? Y no sabemos
si
está impreso.
Realmente en el acto ese folleto no se presentó.
Bueno, para los que no sepan que estamos hablando, porque las redes sociales son importantes. Ayer se publicó en redes sociales y estuvo moviéndose durante todo el día, pero algunos oyentes a lo mejor no son usuarios. El Cabildo de Tenerife publicó, no sabemos, como bien dice Diana, si está impreso o no, pero está difundido por medios internacionales de turismo, un folleto publicitario de Tenerife Despierta Emociones con un mapa de la isla de Tenerife y 29 sitios de interés turístico para visitas programadas por parte de las personas que nos visiten, y de los 29 sitios emblemáticos de la isla de Tenerife existen 22 errores de ubicación.
¿Eso? Importantes errores de ubicación.
Es como el desaguisado.
El Siam Park se encuentra en el puerto de la Cruz, o la Orotava, los nacionalistas de la Orotava también han hecho su queja pública porque han cogido pues los mayores, los sitios más emblemáticos de la Orotava y los han situado en Güímar, los han situado en otro sitio. La Basílica de Candelaria no recuerdo ahora mismo dónde estaba, y a Naga creo que en la otra punta de la isla. O sea, ha sido un tema bastante vergonzoso. De todas formas, estamos hablando de un acto, tuvo lugar el pasado miércoles, un acto que ya por la situación del COVID no podía ser, no podía haber mucha gente, sino que además pues para asistir tenías que darte de alta, registrarte y demás, un acto donde no vi especialmente muchas caras del turismo. Pareció que no fue un acto que estuviese especialmente arropado ni apoyado por el sector. Creo que el sector turístico habré visto 3-4 caras.
Empresarios turísticos.
Exacto, así es. Sin embargo, absolutamente todos los consejeros de Cabildo, por supuesto, a excepción de Podemos, estaban todos sentados allí, que digo igual, que tienen todo listo y no hay que hacer hoy nada por la mañana, ¿no? Porque es que estaban absolutamente todos los directores insulares, todos los consejeros.
Y después, ya están 250
y ya
entre
fueron
consejeros y...
rellenando toda esa sala, ¿no? Había que de alguna forma...
Sobraron pocos, ¿no? Entre consejeros y directores insulares habrá, y amigos de los consejeros insulares y personas de confianza, 250 son por lo menos.
Había unos cuantos. Más allá que el folleto que presentaron, que nos presentaron un vídeo, un plan de marketing, no le vi ninguna novedad. Tiene el mismo enfoque de siempre y aquí ya está todo descubierto. Yo lo que sí quiero hacer hincapié es que lo que parece es que estén dentro de una estrategia de desaparecer todo aquello que recuerde a Coalición Canaria. Porque, y quiero hacer referencia a una marca como Tenerife 2030, tan importante, que fue una de las primeras marcas que en el Cabildo de Tenerife se la cargaron el año pasado, ¿no? La quisieron desaparecer.
Y ahora se han cargado la marca turística.
No, pero es que lo curioso es que la consejera de Economía del Gobierno de Canarias ha presentado hace 2-3 días escasos una estrategia canaria para la especialización de las empresas que se llama Progreso 2030. Bueno. Canarias, territorio digital. Quiero decir, es que Tenerife partía de una base adelantada, tenía una estrategia y tenía una marca consolidada, y en la idea simplemente de desaparecer todo se lo están cargando, y estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo en Turismo de Tenerife. Hemos visto cómo sacaban una playa asiática y ponían en las playas de Tenerife nos cuidamos del COVID, y era una playa de arena blanca con una vegetación que no es de aquí, con una familia con una mascarilla. Después vimos cómo vendían pomadas anti-COVID, absolutamente
muy bueno, ¿eh?
Vergonzosas, mientras nos decían a nosotros las propuestas que pedíamos que se hicieran controles en los aeropuertos de los test, que no, lo votaban en contra y apostaban por la pomada anti-COVID en vez de por los test, ¿no? Una cosa absolutamente sin sentido. Y ahora ya, pues, con este nuevo mapa que han presentado de la isla, que esta es la novedad, realmente esta es la novedad, no hay mucha más novedad más que el Siam Park, está en el puerto de la Cruz, y todo este desaguisado que han presentado en este nuevo folleto.
Como pliego de descargo del gobierno, yo iba a decir que a lo mejor es que con esto de la digitalización tan importante que quieren enfrentarse ahora, igual va a ser que las vidas van a ser digitales y le van a dar al botoncito y les va a dar igual que esté en Güímar, que esté en la Orotava, que esté en Teno, dándole al botoncito del plano, igual va y sale un vídeo representativo de la zona, y así no mandamos a la gente a visitar nada.
Mira, la imagen la han quitado 100% Tenerife y han puesto el climb, despierta emociones. Una imagen que invito a la gente que coja esa imagen de Tenerife, han cogido Tenerife, lo han puesto en minúscula, quitándole quizás la importancia a lo que debe ser la marca. Es en color azul y han puesto un signo de exclamación que realmente es el símbolo de la geolocalización, porque lo han querido digitalizar muy bien. Vayan a ver la marca de Turismo de Madrid. Los invito.
No la conozco.
Exactamente lo mismo, con la misma geolocalización, lo único que Madrid está en mayúscula, no han puesto ninguna falta de ortografía y también está en azul y blanco. O sea, es curiosamente bastante parecido. Yo muy bien, no sé dónde está la novedad.
Como el presidente hizo una tesis de copia y pega, pues...
Y después asistimos a una serie de discursos que se dieron allí, donde curiosamente el presidente del Cabildo, Pedro Martín, dijo que bueno, que ellos apostaban por el turismo de siempre, no por ningún cambio en el modelo turístico, que ellos se alejaban de otros grupos políticos que hablaban de un cambio en el modelo turístico. Vimos que Podemos no estaba en esa presentación, es el único partido político que no asistió. No sé si es que le estaba lanzando un mensaje, pero a sus compañeros
están trabajando
Podemos,
en la línea esta aérea que van a montar nueva.
O es que, pero después curiosamente votan todos juntos, ¿no? En contra de todas las propuestas que vienen de la oposición. Entonces, bueno, sinceramente, yo lo único que puedo hablar y lo que veo es que tenemos un grupo de unos grupos que sustentan el gobierno insular fracasados, que no han sido capaces de tener ni de llegar a lo importante ni de llegar a ningún tipo de consenso, y que al final pues se van lanzando mensajes de uno al otro sobre los escenarios, y que no nos podemos olvidar que en el Cabildo de Tenerife durante estos 2 años consecutivos el presupuesto de turismo ha bajado, lo han ido reduciendo. Después allí públicamente se dirige a los empresarios y les dice: tranquilos, es que nosotros apostamos por el turismo, seguimos apostando y queremos ayudarlos. Y yo creo que las cosas se demuestran con los hechos, ¿no? No con las palabras.
La apuesta se llama euro-dubidú. La apuesta de palabra no sirve para nada. Cuando algún gobierno apuesta por algo en cualquier sector, es poniendo pasta encima de la mesa.
Mira, hemos visto cómo recientemente la isla de Gran Canaria, por ejemplo, ha llegado a determinados acuerdos con Vinter y donde está intentando recuperar la conectividad.
Es verdad, que por cierto...
Tienen conexiones directas con Francia, conexiones directas...
No son desde Tenerife. Yo di esa noticia aquí y no puntualizar lo que vas a hacer tú ahora mismo.
Solamente desde Gran Canaria. Y si tienen 4 salidas semanales, las 4 salidas son desde Gran Canaria.
Y es un convenio del Cabildo.
Están utilizando Gran Canaria como un hub, que esto quiere decir que para ir a esos destinos, cualquier isla tiene que ir primero a Gran Canaria, hacer transbordo y desde ahí ir al destino. ¿Y nosotros en qué estamos? En cambiar una marca. Y realmente yo pienso, ¿por qué no había gente del sector en esa presentación? ¿Ustedes creen que la gente del sector, que está viendo si llega a final de mes, no llega a final de mes, si abre el hotel, si abre la tienda, si abre la venta de excursiones, si el guía puede pagar el autónomo, están pendientes de si le cambiamos el color al nombre, cambiamos la marca, la dejamos de cambiar?
La N de Tenerife, que es el Teide. Yo no lo veo. ¿Tú ves que la N sea el Teide?
Hombre, sí, es el... bueno, de hecho, en el anterior logotipo que había, pues estaba la cruz, y dentro de la cruz pues se representaba el Teide, quien conoce. Pero bueno, es que creo que es un tema que no es importante ahora mismo para el sector. El sector lo que necesita es que le garanticen la conectividad. El sector necesita que se esté trabajando para que haya plazas aéreas, para que podamos recibir turistas. Si no, ¿cómo vamos a llenar las 200.000 camas hoteleras y extrahoteleras que tenemos en la isla de Tenerife? Que le cambies el color a la marca.
Yo no lo sé, pero sí te digo que creo que hay prioridades, como tú bien dices, mucho más importantes que destruir el trabajo hecho en una dirección por el equipo de gobierno anterior, que parece... No te digo yo que eso sea así, pero parece que es la prioridad.
Hombre, han quitado la marca Encina, han quitado Tenerife 2030, han quitado... Imagínate, esta es ya la bomba, ¿no? Quitaron una que se llamaba Soy Tenerife y la cambiaron por Somos Tenerife. Pero es que la gente lo que tiene que saber es que cada vez que se cambia una marca, que se cambia un logo, hay que volver a imprimir toda esa nueva cartelería. Hay que volver a sacar las vallas publicitarias. Hay que mirar, porque la marca de Tenerife no solamente está en Tenerife, es que está en los lugares de origen.
¿Dónde debe estar?
En todos los países de origen. Hay que cambiar esa imagen, pues en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, en todos donde tenemos oficinas de turismo exterior que nos están haciendo la promoción de la isla.
La verdad es que no puedo defender al equipo.
Y lo primero de todo es coger todos esos mapas que han lanzado, desaparecerlos. Yo he visto, evidentemente, porque en esa presentación no mostraron ese folleto, ese mapa. Eso lo sacaron al día siguiente. Yo lo he visto en las revistas especializadas, en Hostel Tour, en Preferente, en todas las revistas de turismo. Eso ya se ha lanzado. y se ha presentado. Y toda la vida trabajando en la turoperación, cuando antiguamente el turoperador tradicional teníamos la revista aquella donde estaban todos los hoteles de todo Canarias que vendíamos y los folletos de excursiones de la isla, tú tienes una imprenta, la imprenta te prepara el trabajo y el equipo que tiene que supervisarlo. Y una vez está supervisada, faltas de ortografía, ubicación, información que se da de terceros, lo firma la persona. Eso, así trabajaba yo, era la manera. Lo firmas y lo envías a la imprenta, porque si mañana hay un error de imprenta, ¿de quién es el error de la imprenta? ¿O es tuyo? ¿Quién ha dado lo que? Tú tienes que firmar, dar tu autorización, y entonces la imprenta ya pues tira y va sacando el trabajo.
A esta altura de la vida ya el error en imprenta, ya no sabemos si está impreso este folleto o no, pero lo que está claro es que la velocidad de comunicación es muchísimo más rápida que antes, e independientemente de que esté impreso o no, está en las redes.
Tenemos disgustados a todos los municipios turísticos de la isla. También el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha sacado su nota de prensa porque ni siquiera Anaga está en ese vídeo, es promocional. No se habla prácticamente de los carnavales, ni siquiera de los cruceros que llegan a Santa Cruz de Tenerife, que son 800.000 personas que
una
llegan
parte
en crucero.
Bueno, la parte más importante del turismo en Santa Cruz,
que
en
se
Santa
baja,
Cruz capital.
Que se bajan en el puerto y desde ahí se van a recorrer toda la isla y a visitarla, con lo cual estamos viendo un sesgo político muy importante y yo creo que con el turismo no se debe jugar y con el turismo no hay que poner un sesgo político y con el turismo no tenemos que dejar fuera al resto de partidos de la oposición cuando toda la vida en Turismo de Tenerife hemos tenido representación todos los grupos políticos. Y están haciendo una política más sesgada que nunca la hemos visto. Hay temas que tienen que ser de primer orden, que tienen que tener el centro, tienen que estar en el centro de las políticas de la isla y no evidentemente no es el lugar donde se encuentran en este momento.
Esta casa está intentando tener una entrevista con David Pérez, presidente de Tenerife, de Tenerife de Turismo Tenerife, porque el antiguo consejero ha dimitido. Con más pena que gloria, porque no se ha entendido por qué todavía no está en la rueda de prensa explicando el motivo de por qué se ha ido el señor Plata, Martín Plata. ¿Tú crees que tendrá que ver la dimisión de Martín Plata por esta campaña de turismo o más bien por la gestión de del pacto PSOE-Podemos-Ciudadanos?
Bueno, evidentemente él ha presentado una dimisión por motivos personales, hasta ahí es la información oficial que tenemos.
A mí Pero el mal rollito se nota.
A mí me resultó cuanto menos curioso que haya hecho un trabajo durante estos dos años, que la presentación de su trabajo, del plan de marketing, de la imagen, fuese el miércoles y que el martes se hiciese un pleno extraordinario con un único punto del orden del día, que fuera la dimisión del señor consejero de turismo. O sea, que es que no se quedó ni a presentar su trabajo de hace dos años, que lleva dos años, trabajo, bueno, pues que tiene el rigor que ya hemos hablado aquí, pero de su trabajo de dos años. Y que además no haya siquiera esperado al pleno ordinario, que normalmente cuando un consejero dimite o cuando entra uno nuevo, pues espera al siguiente pleno ordinario y además es el último punto del orden del día, donde se da cuenta que se ha convocado un pleno extraordinario única y exclusivamente y el día antes de la presentación. Entonces, lo que sí he visto que ha tenido mucha prisa en salir. Eso es lo único que...
Y pocas explicaciones. Pues yo apuesto a que... Esa noticia a mí me pareció muy relevante el día que se produjo, porque además me llamó muchísima atención por inesperada. Pero ¿tú crees que indica que el pacto de gobierno que mantiene al actual presidente del Cabildo tiene alguna grieta más importante de lo que parece?
Bueno, yo creo que el señor Martín Plata estaba dentro del grupo del Partido Socialista, pero no está afiliado, es una persona que iba como independiente, además. Uh-huh. Y pues me imagino que tendrá su forma de trabajar. Pero vamos, que esto es una opinión personal.
¿Y ahora quién dimite? ¿Alguien dimite con este espectáculo del panfleto? ¿A quién mandamos
pero
dimitir?
Bueno, yo creo que el poder une también y me parece que difícilmente este pacto se vaya a romper. Yo creo que ya lo que han tenido pues llegarán hasta el final, tendrán que ir tragando unos y otros porque ya hemos visto cómo lo conforman diferentes grupos políticos que van en direcciones absolutamente opuestas y no han sido de hecho capaces de ponerse de acuerdo en ningún tema importante para la isla y de ahí que hacía yo referencia hace un momento que podemos decir que hay un grupo fracasado en el Cabildo.
¿Cuál?
es un grupo de gobierno
un grupo
que sustenta al gobierno fracasado.
El grupo que apoya al gobierno, ok. Entendía que era una formación. Pero bueno, yo no iba a decirlo, pero lo pienso también. No seré yo tan malo. Pues mira, ayer estuvo por aquí el director insular de carretera y dio una información que por la tarde un compañero aquí del Puerto de la Cruz pues me hizo llegar información contradictoria con respecto a lo que don Tomás García Pérez nos transmitió aquí en estos micrófonos por la mañana temprano, ¿no? Y creo que también querías tú comentarnos algo al respecto de lo que es el gran proyecto que descubrimos ayer, que es la carretera del Botánico a Las Arenas, ¿no? Del eje vertebrador del Puerto de la Cruz, que tú como a pesar de ser consejera, digo a pesar de ser consejera de Cabildo, vives en el Puerto de la Cruz, eres una parte muy activa del Puerto de la Cruz y creo que tienes información sobre una actuación que va a ser conjunta entre el ayuntamiento al que tú perteneciste y el Cabildo al que tú perteneces actualmente, ¿no? Una actuación que creo que puede cambiar la fisonomía, por lo menos, del Puerto de la Cruz, que puede ser un antes y un después, ¿no?
Bueno, Tenerife 312 es como se llama esa carretera, para poner...
La carretera de Las Arenas de toda la vida.
Es una carretera que atraviesa el Puerto de la Cruz de punta a punta. Es la
carretera
que entra por el Botánico. Uh-huh. Esta entra por el Botánico y llega hasta el Bel Air. Del Bel Air va en sentido la estación de guaguas y termina en la salida de la carretera de Las Arenas. Es una carretera de ámbito insular, una carretera que tiene 5 kilómetros de distancia, que creo que ni siquiera ese dato fue exacto ayer cuando
dijo. Siempre dijo 3,5, son 5.
Son 5 kilómetros y pico, 5 kilómetros 100 aproximadamente. Y esto es un proyecto que viene de que está organizado en 5 fases, abarca el Pulpo también, que necesita, y de hecho era una de las primeras actuaciones que se tenían que realizar, y es un proyecto de 32,5 millones de euros en los que se preveía que el ayuntamiento asumiese 10 millones de euros y los otros 22,5 el Cabildo, no 35 millones como se dijeron ayer. O sea que hay muchas inexactitudes. También es cierto que se habló de la carretera del Este, pero eso es la TF31, que es otra, que no es la misma. Y es verdad que el director insular de carretera sí formó parte del equipo de trabajo de esa carretera del túnel de Martianes, pero sin embargo no del equipo de trabajo de la TF312. Quizás no tuviese toda esa información, porque no fue parte integrante de ese grupo de trabajo. Fue un trabajo que lideró Ofelia Manjón, que fue el anterior
director insular
de carretera.
De Coalición Canaria.
Exacto. Bueno, las carreteras insulares, para hacernos ponernos en antecedentes, muchas se van entregando a los ayuntamientos. Y es verdad que existía un convenio anterior, pero un convenio mucho que no tiene nada que ver, mucho más pequeño, que hablaban de unos 300.000 euros y donde se pretendía que esa carretera se le cediese al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Sin embargo, ese convenio se liquidó en el 2016 y se trabajó por un convenio nuevo que se hizo a partir del 2017. O sea que estamos hablando de un proyecto del anterior mandato y que no tiene tanta antigüedad, no tiene 10 años de antigüedad ni 15 años de antigüedad como se dijo ayer. Es un proyecto en el que la parte más importante la asume el Cabildo, porque lo que es la carretera en sí es una carretera insular y es responsabilidad del Cabildo. Y lo que se le pedía en ese convenio es que ellos se hicieran cargo de asfaltar toda la vía. Es una vía que lleva una rotonda en el semáforo del Bel Air, se desaparecería el semáforo del Bel Air, y después tiene el Pulpo, cambiaba absolutamente, y después tiene también una conexión con la parada de guagua nueva. O sea, es que cambiaría el puerto absolutamente, y desde la estación de guagua cogerías ya ese nuevo Pulpo y saldrías directamente por la carretera de Las Arenas. Evidentemente es un proyecto grande, es importante, son muchos millones de euros, y sería hacerlo por fases, porque no podría ser todas...
Por tramos, ¿no?
Exacto, por tramos.
La rotonda de tal sitio, el Pulpo por otro lado...
Hasta que se terminase. Son 5 fases, empezando por la fase 0, 1, 2, 3 y 4. La 0 era la entrada por el Botánico, pero no necesariamente tenían que empezar por la 0, querían empezar por la del Pulpo, porque había más necesidad de meterle mano al Pulpo. Y el ayuntamiento de lo que se tenía que encargar era del mobiliario urbano, de las aceras, de todo lo que acompañaba
Y el proyecto afecta a la acera, porque claro, el tráfico rodado es importante, pero yo tengo la sensación de que en el puerto los coches van a ir disminuyendo progresivamente en el futuro, y esa obra, que es una obra de un calado importantísimo, tiene que pensar a 30, 40 años vista.
Bueno, ¿no? Es una obra de futuro donde ya los semáforos se quitan, donde estamos hablando que el informe decía que pasaban 23.000 vehículos diarios por esa carretera. O sea, imagínate el impacto que tiene. Es una carretera muy importante. El Ayuntamiento del Puerto, en ese momento, junto...
El tráfico del puerto
lo estaba
completo.
Llevando Juan Carlos Marrero, junto con Carlos Alonso, decidieron, mira, prepara todo, vamos a ponerlo todo nuevo, vamos a arreglarlo, vamos a hacer un proyecto moderno, un proyecto nuevo, y después ya el Cabildo que entregue la carretera al Ayuntamiento. Y ya el Ayuntamiento, a partir de entonces, se hará cargo de ese mantenimiento de la carretera. Y el Cabildo ya se quitaba la responsabilidad de tener que mantener esa carretera. Con lo cual, de la información que se dio aquí a lo que es realmente...
Bueno, la vamos completando, poco a poco la vamos completando.
Y también, importante, ya yo he preguntado por esto en el Cabildo. En las comisiones le pregunté al director de presidencia, al director insular de presidencia, Aaron Afonso. Él me dijo en un primer momento, bueno, porque ya sabemos que han quitado todas las partidas del puerto y esta es una partida muy importante. Y lo que estamos esperando realmente es que se firme el convenio, porque el convenio que ya se presentó, el borrador del convenio, el mismo año que nosotros ya fue el último año de mandato,
en el cambio de gobierno,
se presentó un convenio que no habla ni siquiera de importes, no tiene ficha económica, sino lo que dice es de qué te vas a encargar tú, de qué es lo que me voy a encargar yo, y es un convenio muy sencillo que lo pagó el Cabildo y está en el Ayuntamiento del Puerto, y ese convenio ni siquiera se ha firmado y han pasado 22 meses.
Yo recuerdo al
¿cuál
alcalde,
es la voluntad?
Yo recuerdo al alcalde cuando le pregunté en qué iba a verse afectado esa estadística que decía que el 174% de las inversiones habían incrementado en ámbito local. Él me dijo que ya el incremento de inversión municipal del Puerto de la Cruz estaba reflejada en la inversión de la piscina, que no es municipal, o sea, que es el Centro Superior de Centro de Actividades Acuáticas Deportivas, ¿no? Con lo cual yo, en fin, oliendo un poco la tostada, yo creo que lo que están esperando es que avance bastante la piscina para que las inversiones del 20 y del 21 estén en el 174% y después ya nos anunciarán que van a meterle mano a esta.
De
¿no?
momento, lo que me dijo a mí el director insular fue que, bueno, que son un proyecto de mucho calado, que, bueno, ya se verá. Esa fue la respuesta en la comisión. O sea, que ahí ya tú ves el compromiso que hay con esta vía. Y después, posteriormente, en otra comisión de carretera, se lo pregunté directamente al señor Enrique Arriaga, que es el consejero de carretera. Él automáticamente no sabía de qué le estaba hablando, giró, miró para atrás, buscó a su director insular para que respondiera a él, porque no sabía de qué es lo que le estaba diciendo. Y el director insular pues dijo, bueno, eso está parado porque el Ayuntamiento del Puerto no tiene la capacidad económica para sacarlo.
Eso
le
oí yo decir ayer aquí.
Eso fue lo que dijo, sin embargo...
Ayer repitió ese argumento.
¿De qué estamos hablando? Porque si es que el Ayuntamiento del Puerto tiene que poner, no llega a 10 millones y los otros 22 y medio son del Cabildo y no se tiene que hacer todo junto porque es un proyecto de aquí a 7 años y donde además tiene 5 fases y puedes ir faseando. Y cada fase ya tiene un presupuesto donde se sabe qué porcentajes tiene que poner cada uno. Yo creo que si hubiese voluntad, podríamos decir, vamos a empezar por esta, que hay para esto, el año que viene hacemos la otra. Son 7 años para sacar
el proyecto. ¿Tú qué opinas? ¿Es una obra realmente importante para el futuro del Puerto de la Cruz?
Hombre, sabemos que el Puerto de la Cruz está dentro de un proceso de reconversión importante. Las carreteras del municipio, pues prácticamente todas necesitan un asfaltado. Y esto
pero esto
vendría,
no es un asfaltado, Diana. Esto es,
no, no. Esto es una reforma integral y
transformación.
Y es una transformación del puerto. Y hemos estado hablando que tenemos que ponernos a la altura de otros municipios de la isla y que sabemos que Carlos Alonso había apostado estos años por un equilibrio insular, donde entendía que toda la isla por igual tenía que tener las mismas oportunidades y las mismas posibilidades, y nosotros no podemos estar exigiéndoles a los empresarios que reformen los hoteles y después nosotros públicamente no ponemos al mismo nivel el resto de instalaciones de la ciudad, que es una ciudad pequeña y que había una voluntad y una posibilidad de hacerlo. Y como todo y como tantas cosas y como ya ha quedado fehacientemente demostrado, todo lo que puedan quitar del puerto lo van a quitar. Y si no, que haya una voluntad y que digan, sí, lo vamos a empezar, lo vamos a hacer tal día, y hay una voluntad de hacerlo, pero es que la realidad es que no la hay.
Pues yo no le explico que un municipio como el Puerto de la Cruz, que tenga todas las administraciones de las que depende, gobernadas por el mismo color político, tenga ese objetivo. Es decir, el ayuntamiento es del PSOE, el cabildo es del PSOE, el gobierno autónomo es del PSOE, el gobierno de la nación es del PSOE. Es una cadena de transmisión.
Es una cadena
perfecta.
donde
¿qué pasa?
Pueden decir que se pueden conseguir cosas, o puede pasar justo lo contrario, ¿no? Que quien haya por arriba no lo quiera y los que están por debajo pues no se atreven a decir nada. O sea, que existen esas dos posibilidades que se puedan dar. No es nada nuevo. No es nada nuevo. ¿Cuántas veces Coalición Canaria ha tenido que levantar la voz y levanta la voz y lo sigue haciendo? En cada sesión plenaria, en el Congreso, en el Senado, que hemos escuchado a nuestro senador, a Fernando Clavijo, hace unos días, diciendo lo que todos querríamos decir, lo que probablemente muchos socialistas quisieran decir, y no dicen. Precisamente por esa cadena de mando de la que me acabas de hablar ahora mismo. Y después tenemos el túnel de Martianes, que es la carretera del Este, que aquí también me gustaría aclarar. Bueno, esto es un proyecto inicial que bajaba pues toda la carretera que entra por la zona de la avenida. Se mejoró hace muy poco, y que el proyecto abarcaba toda la carretera, iluminación, el paseo, y después también todo el túnel. Y hasta el barranco, la desembocadura, el barranco de los pastores.
Entonces, al principio, antes de llegar a la playa de Martianes.
Exacto.
Hasta el Loro Negro aproximadamente.
Es un barranco que además tiene depende del cabildo, porque pasa por dos municipios, no solamente por Puerto de la Cruz, nace en la caldera, con lo cual le corresponde al cabildo y al Consejo Insular de Agua. Se pone el dinero para esa obra, 1.600.000 euros. Posteriormente, el Consejo Insular de Aguas pone pegas para la desembocadura del barranco, con lo cual, en ese entonces, se decide nuestro grupo político, bueno, deja esa parte, vamos a quitar 400.000 euros, lo vamos a dejar en 1.200.000 y vamos a empezar a trabajar con la carretera y con el túnel. Uh-huh. Y ya cuando se llega a un acuerdo con el Consejo Insular de Aguas, pues ya veremos, pero no vamos a trazar todo el proyecto porque una fase no se haya conseguido un informe favorable. Vamos a buscar la manera. Se hace la carretera y cuando se llega al túnel se arregla lo que es la parte de arriba, estaba llena de vegetación, se quita toda esa vegetación y encuentran que el túnel está afectado y está afectada su estructura. Y que la prioridad en ese momento, una vez habiéndolo visto los técnicos, no es ya pintar el túnel, ponerle iluminación, asfaltarlo por dentro. He dicho, no, vamos a hacer un modificado del presupuesto y vamos a reforzar esa estructura, que es lo importante.
Es lo lógico.
Y la prioridad. Como ya no se podía modificar, no se podía poner más dinero dentro del presupuesto, han dicho, no importa, hemos modificado el presupuesto que tenemos, dedicamos ese dinero que estaba para el interior del túnel para hacer el refuerzo exterior y ya ponemos una partida nueva de 100.000 euros, que es lo que quedaría restante para asfaltar ese túnel. Esa partida estaba en el 2019. En el 2019 se hace la moción de censura, entra el nuevo grupo de gobierno. No hace nada. En el 2020... lo desaparece en esa partida de los presupuestos. Una partida que existía con su número de partida. Y en el dos, y este año, en los presupuestos de este año, el Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria, presenta enmienda a los presupuestos solicitando que esa partida de 100.000 euros, por favor, se vuelva a poner en los presupuestos y que terminen, porque es que es una vergüenza. Realmente yo creo que todos los portuenses y toda la gente del norte que entra por esa carretera y ve que es una carretera que está fantástica, toda lisita, y de repente llegas al túnel y empiezas hasta que sale. Y que da vergüenza cómo está. Porque es como el futuro y el pasado. Es como entrar en el túnel del tiempo.
Pues fíjate tú, yo cuando
y lo denegaron. Nos dijeron que no. Entonces a mí me resulta...
¿En una propuesta que hiciste usted?
Es que una enmienda a los presupuestos la rechazó el señor Arrea. Entonces después tiene aquí, estamos trabajando muy profundamente para eso. No,
bueno, ayer Tomás adquirió un compromiso de que había un plan integral de reformas en todo el Valle de la Orotava, donde ese proyecto iba a incluirse.
Iba a incluirse, pero no estaba. Y nosotros lo presentamos. Lo solicitamos y lo rechazaron. Y era una partida que existía y primero la retiraron, después no la pusieron y después cuando hemos pedido que la pongan han dicho que no. Si públicamente somos capaces de sacar esos compromisos, yo encantada de la vida.
No, ayer,
lo que
ayer
pasa después dentro de los plenos, las sesiones plenarias, y lo que pasa dentro del cabildo después,
bueno,
ya es otro
cantar. Tomás, el director insular, tendrá que bregar con sus políticos de arriba, pero sí se comprometió. Dijo que estaba incluida dentro de ese paquete de medidas que iban a aplicar en todo el Valle de la Orotava, sí, para mejorar las
carreteras. Han pasado 22 meses. Y está todavía exactamente igual, y yo creo que ese
no
es un dato.
Peor, está peor porque claro, sí es cierto, y a mí me lo enseñó, que estaba previsto, los 100.000 euros estaban consignados. Cuando pones 5 ceros en una partida, quiere decir que no hay proyecto hecho. Es decir, eso los que nos hemos dedicado a la contratación pública sabemos que cuando una administración pública pone 100.000 euros es porque hay la intención de financiar una obra, pero claro, no está proyectada. Pero también entiendo que si era una parte de obra que no se había ejecutado, las unidades de obra están definidas, con lo cual es volver a incluir en un documento proyecto para licitarlo las partidas de asfalto, de alumbrado, de pintura interior. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza. Que no nos digan todas las mentiras que quieran decir,
bueno,
y alguna
yo,
verdad nos cuenten.
Les daré un voto de confianza
cuando vea.
Cuando vea algo de confianza, y cuando nos den también a nosotros un voto de confianza, y cuando sean capaces de tender la mano, y cuando sean capaces de trabajar desde el consenso.
Pues mira, para despedirte hoy no vamos a despedirte con una tal, vamos a despedirte con un poquito de música, porque ahora desde hace unos días estamos intentando meter música programada. Y además te vamos a hacer una pregunta. La semana que viene vamos a elegir un grupo de música actual, contemporánea, años 80, años 90. Te voy a dejar que elijas una cosa. ¿Qué grupo quieres que tengamos mañana, la semana que viene? Tu grupo preferido, vaya.
Bueno, a mí me gusta la música pop y la música rock de los 90, de los 80.
Venga,
yo
bien.
Soy muy de Freddie Mercury, soy
Queen.
Muy Queen, por ejemplo.
Pues la semana que viene tendremos música de Queen. Esta semana tenemos a Coldplay, que
genial.
Es el grupo preferido de mi mujer.
Estupendo, muy bien también.
Desde aquí le mando un saludo. Y esta semana acabamos la semana de Coldplay con un himno al fin de semana. The Hymn of the Weekend. 9:48 horas de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en genteradio.net, en el 95.6 y a través del WhatsApp. También pueden comunicarse con nosotros. Poco a poco iremos mejorando. Sé que están mandando mensajes y les contesto. El avión que está rotulado. El avión que está rotulado. Con lo cual, cambiar la marca de Tenerife o Turismo de Tenerife supondrá cambiar la rotulación o mejorar o ampliar o cambiar el contrato. Pues sigan insistiendo en comunicarse con nosotros. 686-95-3162. Poco a poco iremos dándole mejor cobertura a esa línea de comunicación. Y no hemos podido hablar con Laura Castro, directora insular de deporte, que viene al Puerto de la Cruz a presentar la nueva edición de Tenerife Blue Trail, pero lo seguiremos intentando. Y lo siento, Melissa, que estabas convocada un poquito más tarde, en cuanto llegues te incorporas. Damos paso a la tertulia de mujeres, que hoy tenemos, la verdad, dos presencias importantes. Me estreno con ambas dos, nunca he compartido tertulia ni con Delia Escobar. Buenos días,
Delia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días.
Dos concejalas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, de diferentes formas. De la Rotava,
Rotava,
perdón.
De la Rotava.
¿En qué estaría pensando?
¿En
qué estaría
de municipio. Pensando?
Bueno, a lo mejor alguien se alegraría en el Puerto de la Cruz que fueran ustedes para allá. Pero de todas maneras, no vamos a hablar de la Rotava, es lo que quería decir. Ahora estamos pendientes de que se incorpore Melissa García Toni, que estará al llegar, espero, del Partido Socialista del Ayuntamiento de Los Realejos, pero que yo quisiera que la conversación que tuviésemos aquí, las opiniones que virtiéramos en esta mesa, aunque van a estar condicionadas, lógicamente, por vuestra ideología política, pues que no nos centráramos en el ámbito municipal, que no lo consideráramos como un debate político convencional de políticas municipales, ¿no? Aunque coincidáis, miembros de la misma corporación, pues intentemos hacer ese ejercicio y opinemos lo más independiente posible. A partir de ahora, Patricia habla como Patricia, Delia habla como Delia, ¿les parece?
Muy bien, perfecto.
Ya sabemos de dónde vienen. Sí. Pues hoy yo quería empezar por un tema que a mí realmente me preocupa, porque creo que es una manera de legislar que no va en la dirección que yo estimo que debería ir, ¿no? Y es la incorporación a la obligación de las empresas de incorporar a sus papeles el registro salarial. No sé exactamente cómo es el nombre, pero bueno, es una...
IR.
Tú lo sabes porque sí. Algo lo vas a tener que hacer, ¿no?
Por eso, como lo tengo que hacer, ya me llegaron lo de la COE, cómo se tiene que hacer. Y es una página Excel nada más, que hay que rellenar. Pues, el trabajo que quita tiempo, claro.
Con el objetivo, lo hemos comentado esta mañana, con el objetivo de fomentar la igualdad salarial entre mujeres y hombres y el tema de que sea transparente los ingresos que tenga cada uno de los empleados, se ha impuesto la obligatoriedad de todas las empresas de realizar un registro de donde se recojan los salarios de sus empleados, desglosados por un montón de historias, salarios bases, complementos salariales de productividad o los que sean, ¿no? Y después unas medias aritméticas, agrupando por sectores y no sé qué. ¿Ustedes creen que esto va a facilitar la lucha contra la brecha salarial o va a generar un problema social de conflicto entre los trabajadores que van a estar... sabiendo todo el mundo lo que gana todo el mundo y en qué concepto? ¿Es bueno o malo para el objetivo que se persigue?
Yo creo que no va a funcionar directamente. O sea, yo te digo, vamos a empezar diciendo qué es la brecha salarial. Brecha salarial es un cómputo que se hace durante X años de un grupo de mujeres y hombres para saber las diferencias de sueldo. Por supuesto que hay diferencias de sueldo, porque si tú coges 30 años atrás de hombres y mujeres, las mujeres... por naturaleza son las que tienen son madres, por naturaleza dejan de trabajar porque les da la gana, prefieren dedicarse a la familia, se quitan horas de trabajo. Por supuesto existe brecha salarial, pero yo como empresaria y no como política, ahora te comento, si yo contrato a un técnico, ingeniero, peón, da igual el rango, sea mujer o hombre, por los convenios que tenemos, si le contratas con diferentes sueldos, los sindicatos se te tiran encima y tu empresa dura abierta 3 días. Por eso la brecha salarial a día de hoy no existe. Existe en cómputo de años mirados hacia atrás. Si una profesora, funcionaria, se dedica a la maternidad, no suma trienios, no suma bienios, no suma dietas, no suma transporte en esas nóminas. Lógicamente existe brecha salarial, pero lo que es el sueldo base es exactamente el mismo para todos. Y hoy en día de hoy es ilegal contratar a alguien, porque seas hombre o mujer, con diferentes sueldos.
Delia, ¿tú qué opinas?
Yo coincido bastante con Patricia. Creo que es una medida más del gobierno para vender un poco de humo. Yo quisiera creer que sí, que sea una medida de control, pero precisamente lo que decía Patricia, ya eso está irreguladísimo. Es verdad que todavía existen los vericuetos, como todo el mundo, que a veces hacen la ley y buscan la trampa, establecen en papeles, como es en este caso, que añadir un papel donde tú pones ahí unas cuantías, pero luego yo quisiera saber quién va a controlar eso, quién va a controlar que esos datos ahí son verídicos. ¿Qué va a pasar si lo que pones ahí hay una desigualdad real? Porque al final lo que han hecho es un anuncio de una estipulación con una hoja de Excel, pero luego, ¿qué hay más allá? ¿Qué pasa si hay una igualdad como está pasando en muchas empresas? Es verdad que cada vez va menos, por suerte, pero esa brecha salarial sigue estando, por desgracia. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a controlar eso? Porque ahí es donde recae realmente el efecto, de nada sirve.
A lo mejor lo que quieren controlar es el dinero en B, lo que se da por debajo de la mesa, que hay empresas que lo hacen, que por desgracia existen. Por desgracia, que es una de las cosas que sí deberían de luchar, no luchar a ver si gana más un hombre que una mujer, porque al final las nóminas van por Hacienda, hay unas retenciones, pasa por Hacienda, o sea, más controlados no estamos, es imposible no estar más controlados.
Sí, sí, sí.
Yo quisiera
creer que sí, y ojalá sea que no se quede solo en un anuncio propagandista por un mensaje que va ahora perfectamente, sino que se convierta en una realidad y realmente hay un control en ese sentido. Eso es lo que espero.
Pero piensa cómo perjudica a una empresa. Ahora
claro,
tienes que
sí.
Tener a una persona que se dedique a hacer esto. Muy complicado. Uh-huh. Porque te quita tiempo de un trabajo que te tiene que realizar y no vas a ponerle más horas. ¿O qué haces? ¿Pones otra persona? ¿Contrata? Ojalá pudiéramos todos contratar a una persona más.
Por eso digo yo que lo importante es que realmente sea efectivo y que no se quede simplemente en un mero trámite que perjudique la gestión de una empresa, sino que realmente hay una efectividad y un control, que me gustaría ver la estructura que va a haber luego funcionarial para regular y controlar ese aspecto.
¿Será lo mismo que cuando se controlaban los horarios de entrada y salida, que tenemos que hacerlos todos en la empresa y en los funcionarios también se hace, que es control de horarios? Y al final el control de horarios lo cumples, lo rellenas y punto pelota. Pero al final, si tu empresa está controlada y tu empresa funciona, tus plantillas de horarios las has hecho toda la vida, porque te interesa controlar que la gente sea efectiva y trabaje las 8 horas que tiene que trabajar, o 9, o 2, o 6, porque lo que tengas contrato, ¿no? A mí esto me parece ridículo y me parece una pérdida de tiempo, realmente.
Le damos la bienvenida a Melissa García Donis, que acaba de llegar. Disculpa, ha sido culpa mía. Teníamos previsto una entrevista ahora, porque se nos ha caído por el tema del teléfono. Y no ha llegado tarde ella. He adelantado yo la tertulia.
Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia.
Pues estábamos hablando y yo creo que ya tenemos un poco... Te pedimos tu opinión, pero creo que vas a opinar igual. El tema del registro salarial que se ha incorporado esta semana para tener que poner a todo el mundo lo que gana y lo que no gana con el objetivo, que eso es lo que a mí, lo que saco a la mesa. Si realmente el objetivo que se persigue, que es luchar contra la brecha salarial femenina masculina y mejorar la transparencia de las empresas, se consigue con este tipo de actuaciones.
Hombre, en cierta manera, pues creo que sí. En cierta manera...
¿Es una voz discordante?
Sí.
Qué raro, ¿no?
No le queda otra también. No le queda otro remedio.
No me queda otro remedio. Pero bueno, evidentemente yo no voy a decir otra cosa. Yo no voy a ir en contra de algo por lo que se supone que llevamos luchando tantísimo tiempo, y es descubrir y poner sobre la mesa esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Es una forma y de controlar, sobre todo, en lo que he leído, tengo entendido que hasta de una plantilla de 2 personas tienen que ponerlo sobre la mesa para ver la diferencia de edad, y que pueden tener ellos mismos acceso. En este caso, si no tienen representación sindical, pueden pedirlo ellos para ver si hay diferencias entre hombres y mujeres de su misma empresa. Entonces.
Ya. ¿Y tú crees que eso es útil? La conversación gira en torno a si esa medida va a mejorar.
Hombre, sí, porque es que esto no es una cosa que solo es que se vayan a conocer datos, se va a exigir. Y si eso.
Pero ya, perdona, ya lo ve en las nóminas. O sea, las nóminas son lo que pasa por Hacienda. Esto es una página Excel que tú rellenas y puedes poner datos falsos, porque quien hizo la ley, como dijo Delia antes, hizo la trampa.
Bueno, pero yo creo que si vas a ir en esa línea, entonces no vamos a hacer leyes, porque como siempre va a haber quien haga la trampa.
Leyes hay que hacer.
La utilidad de las
la
leyes.
La utilidad, ¿no?
Cierto, vale. A lo mejor, no sé, puede, desde según de qué punto de vista, puede ser más útil o menos útil. Yo lo veo que le va a dar acceso a muchas personas que a lo mejor hasta ahora no se habían atrevido, y si se denuncia, pues... van a tener que hacer. Hombre, yo creo que pueden haber otras leyes todavía más rigurosas para que...
otra dirección. Bueno, yo apunto sí. A uno y se las dejo encima de la mesa. Yo creo que desigualdad es más importante hay en materia laboral y en materia salarial entre dependiendo quién te pague. Si te paga una empresa, te paga el Estado, o la comunidad autónoma, o un ayuntamiento.
También.
Ahí, ¿y por qué no hacemos un registro de eso? Porque a lo mejor por ahí conseguimos más igualdad.
Hombre, hay convenios, ¿no? La empresa privada.
Hombre, se supone eso.
Hay convenios de empresa privada. El convenio funcionariado está congelado hace siglos. Suben un poquitito. La verdad que en la empresa privada, por suerte, se cobra más que en los funcionarios.
Se puede cobrar más.
Y se puede cobrar más.
Hay más flexibilidad.
Yo no estoy de acuerdo.
Pero vamos, que los convenios son los convenios y tú tienes que el sueldo base tiene que ser el convenio. Que luego tú te contraten y tú eres capaz de firmar una categoría diferente a la tuya, a lo que tú te mereces como sueldo, es otra cosa. Que los hay también.
Que eso porque, suele pasar porque, sobre por todo en la privada.
Con el paro que tenemos ahora, lo vemos que la gente se agarra a cualquier cosa de contrato. Pero realmente si tú tienes una carrera y eres periodista y periodista chica, tu sueldo va a ser el mismo porque la ley y los convenios son los que son. Yo no te puedo contratar a ti con otro sueldo porque es que es ilegal. Y ya se me va a tirar encima un sindicato y se me va a tirar encima Hacienda. O sea, no es que yo lo decida porque quiero hacerlo.
Yo creo que esa es la lectura bonita que tenemos, pero luego no pasa. ¿Sabes? Luego no pasa. Y yo también tengo mi... Vuelvo a ser discordante con lo que acabas de decir. Yo creo que a la empresa privada le falta mucho para llegar a tener los sueldos dignos que tienen muchísimo más los empleados públicos. O sea, pero no son nada comparables.
Estoy a lo mejor en parte de acuerdo que queda mucho trabajo por hacer, pero con simplemente rellenar una hoja de Excel donde juega el mismo ingenio de las personas o de las empresas a tergiversar esos datos, ¿qué control va a hacer el Estado en ese sentido cuando se pongan datos que no son reales? ¿Quién va a regular eso? ¿Quién va a controlarlo?
Y más en la empresa que no contrata con los convenios.
Pero es que eso no es la empresa que no es hablando hacia un futuro. Eso es lo que está pasando y ha pasado durante siempre, durante toda la vida. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo?
Por eso decimos que a lo mejor simplemente rellenar una hoja de Excel no va a cambiar para nada.
No, pero es que yo creo que esta ley va a hacer otro tipo de políticas. Es que yo creo que estamos estancando esta ley en rellenar una hoja de Excel y no es así.
Es lo que hay, es lo que han sacado, o por lo menos lo que yo leí.
Vamos a ver. La interpretación que sale de lo que han publicado.
No, vamos a ver. Rellenar una hoja de Excel, o sea, eso es la comparativa que se va a ver en la empresa. Pero es que lo importante es lo que se haga con ese resultado.
Poner una multa a la empresa.
Exacto, y hacerles que regulen el es que esa es la finalidad. Hacer una hoja de Excel verlo en una hoja de Excel.
Ahí. Pero yo vuelvo a decir. Las empresas que no cumplen con los convenios, que los hay, que es lo que hay que trabajar, los que pagan en B, eso es lo que hay que trabajar. Y los que no cumplen, que las hay muchas empresas, tienes toda la razón, que no cumplen esos convenios, si no cumplen los convenios contratando a la gente, van a hacer la trampa en la hoja de Excel.
Es que ahora mismo
porque la empresa que cumple, con convenios te dura 3 días abiertas, tú tienes X trabajadores, tú tienes 25 personas y ya tienes sindicalista. Cuando tienes sindicalista, tú tienes que estar con las normas y no cambia nada. Ahora, si hay empresas que es verdad que no funcionan, tienes toda la razón, pues una hoja de Excel también la van a cambiar.
Bueno, pero para eso se contrastarán luego los datos oficiales, supongo. No nos vamos a quedar con lo que quieran poner una hoja de Excel.
Yo creo que la solución podría ser otra y no la veo.
Bueno,
en este
puede
sentido.
Ser, pero yo no voy a discutir si es la mejor o no es la mejor. Sí, yo siempre digo que todo en la vida siempre es mejorable y siempre se pueden buscar mejores opciones. También es verdad que para eso siempre están las oposiciones constructivas también.
Yo no quiero opinar porque esto es una tertulia de mujeres y yo de momento tengo una voz que no la puedo engolar y se va a notar mucho. Pero no puedo evitarlo. Yo creo que existen desigualdades en este país y hay que luchar contra ellas porque eso nos va a dar mejor calidad como sociedad. Pero sobrecargar de trabajo a las empresas privadas en algo que realmente es muy difícil que sirva para algo que no sea controlar los pagos en B, enmascarándolo en un tema de igualdad, pues yo creo que hay que apuntar mejor a la presa y localizar mejor el problema para ir más directo hacia él, Pero ya he opinado. Voy a cambiar de tema para no seguir opinando. Así que también yo quería hablar de muchas cosas hoy, pero les he adelantado tres y no me quiero dejar ninguna de esas tres adelante. ¿Qué situación se va a quedar en este país cuando el día 9 de mayo el estado de alarma posiblemente decaiga? Hay muchas papeletas para que eso pase. y las autonomías tengan que decidir cómo combatir las posibles rebrotes, que por desgracia pienso, no sé qué opinarán ustedes, que no han acabado. Es decir, que tenemos que protegernos muy mucho hasta por lo menos mediados de julio, para que tengamos las vacunas ya a un nivel aceptable. ¿Qué va a pasar el 9 de mayo cuando las comunidades autónomas se encuentren con el problema de cómo luchar contra la propagación del virus, con el objetivo de las vacaciones de verano y de la campaña turística de verano a las puertas, ¿no? Y los problemas legales que esto puede... ¿Qué nos vamos a encontrar? Yo me callo. Digan ustedes.
Yo creo que es una decisión errónea, no la comparto para nada. Y fiel reflejo de ello es el ejemplo que tuvimos hace algunos meses cuando se decidió el Estado que los niveles sanitarios y las medidas las tomaran las comunidades autónomas. Hemos visto que estos meses ha sido un caos auténtico. En el caso de Canarias a lo mejor no somos tan conscientes porque estamos aislados en unas islas. Entonces al final nos parece caótico cuando vas a viajar a una isla saber qué medidas tiene una, qué medidas tiene otra. Pero imagínate cuando hablamos del territorio nacional de la península y tienes que moverte entre una comunidad autónoma cuando ese movimiento es muy del día a día. O sea, no vas a saber si te tienes que ir a Extremadura, cuáles son las medidas, si tienes que ir a Andalucía. Y luego me parece que es una forma de dejar la responsabilidad cuando la situación está muy complicada. Estamos en una cuarta ola en toda regla. Es muy fácil un poco lavarse las manos y dejarle la pelota a las comunidades autónomas, con lo que considero yo que eso es un caos auténtico, porque si algo se ha demostrado en esta etapa de pandemia es que la unidad y los criterios uniformes para todos es la mejor medida para poder salir adelante y para tener efectos positivos. Considero que va a suponer un caos aún mayor del que estamos viviendo.
Patricia, Melissa.
Se nos prometió una ley sanitaria, que es lo que estamos esperando todos, que creo que es lo lógico, ¿no? Para tener en casos de pandemia y en casos de estas emergencias, de saber cómo actuar todo el territorio español. Ahora nos sueltan a cada uno a su libre albedrío, cayéndonos un muerto encima, porque no es lo mismo Madrid, que Cataluña, que Valencia, que Canarias, que por suerte, o Baleares, también se han aislado, y se controla de una manera mucho más fácil, y aparte que los controlamos los aeropuertos y puertos, cosa que no pasa en la península, porque es lógico, tú vives en Toledo, puedes trabajar en Madrid, o sea, no te puedes estar controlando un PCR cada vez que vayas a Madrid a trabajar todos los días. Es un caos. Yo creo que la ley sanitaria es necesaria ya, y poder trabajar todos en equipo cuando hay una pandemia. Estamos en pandemia, vamos con esta ley. Cuando se acabe la pandemia, pues cada uno libre y cada uno decida sus propias decisiones. Pero ha sido un caos las decisiones de cada uno diciendo, oye, en mi territorio hago esto, en el otro territorio hago esto, en el otro sí salimos, en el otro abrimos, en el otro cerramos. No puede ser.
Además, yo creo que lo que ha producido en el ciudadano general este tipo de locura de cambio de normativa según qué comunidades autónomas o qué nivel estás de la otra, a lo que ha hecho que la gente se desconecte y la gente ya no sabe ni si pueden estar 4 en una cafetería, 6, porque la gente ya está harta de tanta confusión, de siento que te quedas a las 10, siento que lo que ha hecho es que la gente desconecte y se canse de ese tema.
Porque te llaman y me escriben mucho por WhatsApp, me imagino que ustedes también, compañeras, que mira, y ahora son 2 o somos 3 o vamos 4. Es que tengo una comida de familia, podemos ir 6. Sí.
Es que es normal.
Es una locura, ha sido una locura, sí.
Bueno, pues yo, la verdad que, con todo el respeto...
Discrepo.
Estoy, no, es que solo discrepe, no es que solo discrepe, es que estoy alucinando un poquito, porque, o sea, vamos a ver, ya hubiéramos querido nosotros esa unidad y toda esa maravilla en la que hemos estado, de la que estoy oyendo hablar en esta mesa, a niveles generales. Vamos a ver... El Partido Popular ha votado en contra de para el aplazamiento de los estados de alarma.
Pero no votó en contra de hacer una ley de sanitaria que prometió Pedro
Sánchez.
Pero es
que estamos hablando de que si acaba, hablando ahora mismo, lo que nos han preguntado es que si acaba el estado de alarma. Estamos esperando todas esas soluciones.
¿Se votó en contra de que se acabara?
Estamos esperando todas esas soluciones del señor Casado y del Partido Popular.
Están enviadas, ¿eh? Se les envía enmiendas cada 2x3, eso lo me consta.
Vale. Yo es que no sé.
Melissa, bueno, ¿pero qué herramientas tienen las comunidades autónomas para intentar luchar contra
las que hasta, vamos a ver, es que creo que esto no es nuevo. Yo creo que
desde
hace,
el toque de queda,
sí, hombre, evidentemente desde que decaiga el
estado de alarma, no hay toque
el estado de alarma, el estado de alarma, hay derechos fundamentales que no se pueden, como por ejemplo, el toque de queda. Pero entre ahí es donde entran ahora la cogobernanza y lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Vale. La cogobernanza está en las reuniones territoriales que se están haciendo todas las semanas. donde están en representación, en conjunto con el gobierno, donde van a seguir estando, donde van a seguir habiendo. No es que los estén dejando al libre albedrío. No, señor, van a seguir habiendo unas reuniones donde va a haber representación de la ministra de Sanidad, donde va a seguir habiendo un control. Lo único que cada comunidad autónoma va a tener que exigir, va a tener que tomar decisiones, y creo que es que ya lo está haciendo. El cierre de los comercios, Patricia, el cierre Delia, perimetral.
En Los Realejos te hacen un botellón el 10 de mayo. 1000 niños se juntan en una plaza de San Agustín. Te estoy dando un ejemplo. ¿Cómo lo controlas? No hay estado de alarma, no hay toque de queda. Tú no puedes llegar con la policía a quitarlos, porque tú solo, como Ayuntamiento de Los Realejos, no lo puedes quitar.
Ni hay comunidad autónoma que tenga una capacidad de legislar en contra de eso.
Entonces, ¿cómo?
Pero si van a decretar.
Van a dejar muertos.
Van a decretar porque en esta ocasión especial.
Pues deja el toque de queda.
Pero vamos a ver, yo no sé si recuerdan que hace 6 meses, todos. Vamos a ver, precisamente porque como cada 15 días teníamos el problema de encontrarnos con la negativa de los partidos en el Congreso y de llegar a un acuerdo cada vez que se, era una odisea cada vez que se va a alargar 15 días, se tenía que posponer 15 días más del estado de alarma, especialmente con el Partido Popular, pues es que yo no entiendo por qué, ahora quiere totalmente lo contrario. Es que aquí, si el gobierno dice Diego, ellos luego dicen Diego. Y así.
Yo, por ejemplo, en ese sentido ahí también discrepo, porque esa misma cogobernanza que tú comentas que va a salir a partir de ahora puede seguir existiendo, manteniendo el toque de queda. Yo creo que quitar el toque de queda ahora mismo precisamente no es el momento más oportuno, porque está demostrado que a partir de ciertas horas por la noche los encuentros y demás incrementan el número de contagiados. Esa cogobernanza que planteas que va a salir a partir de ahora se podría hacer perfectamente manteniendo el estado de alarma con las comunidades autónomas.
La cogobernanza ya está.
Cogobernanza que dudo.
Ella está implantada, no va a empezar de nuevo.
Gobernanza con
la hace tiempo que se le ha dado muchísimas.
¿Estás de acuerdo que hay una gobernanza ante comunidades autónomas? Pero es que ahora
bueno,
mismo.
Bueno, yo lo de la gobernanza, yo lo pongo en entredicho.
Pero lo que es nuevo.
Totalmente. Pero ¿quién tiene ahora mismo las competencias en Canarias para decidir en qué estado de alarma estamos, hasta dónde sí y hasta dónde no?
Pero si el mismo presidente del gobierno de Canarias discrepa con el presidente nacional, que al pobre se ha visto, que yo a Torres lo tengo en un pedestal porque realmente lo ha pasado fatal porque se ha visto solo en una comunidad autónoma.
Pero solo en un montón de ámbitos, a mí que me digan de gobernanza, cuando tenemos un problema, y perdón por cambiar de tema, con la migración, y no nos han echado de lado, nos han dejado con ese problema, yo también coincido con Patricia, que el gobierno de Canarias ha intentado capear el temporal y han pasado un kilo de nosotros, dejándonos un problema muy grave como es la migración. A mí yo lo siento, pero yo considero que la cogobernanza con las comunidades autónomas prácticamente no existe en la mayor parte de los temas. No. Ahí discrepo.
Pero bueno, puede ser responsabilidad del gobierno central o de los gobiernos autonómicos. La cogobernanza ha existido, va a seguir existiendo, ¿de acuerdo? Pero el marco legal que ampara un estado de alarma desaparece, con lo cual, por mucha cogobernanza que haya, hay límites que no se pueden sobrepasar. Uno de ellos, como bien dice Delia, que yo creo que es fundamental, el tema del toque de queda.
Sí,
va a haber cobertura legal, no se va a poder aplicar un toque de queda. Y eso puede ocasionar un rebrote
está
muy
claro,
gordo.
Está claro que con la estrategia de vacunación está claro que se prevé. Vamos a ver, hace 6 meses que el presidente del gobierno se comprometió a esta fecha límite. Eso también es verdad. O sea, se comprometió que estará la fecha límite del estado de alarma, el día 9 de mayo. Que todavía, yo ahora sí es verdad, y eso lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, creo que en estos tiempos de pandemia todo es relativo. Puede llegar momentos y cambiar, y porque también tenemos que ir viendo que lo que va pasando también muchas veces aparece de sorpresa, aparece con lo que nos ha pasado con las vacunas, con lo que no, o sea, son cosas con las que vamos a tener que aprender a vivir, incluso a veces acostumbrarnos de un día para otro. Entonces, de aquí a allí, que no queda nada y puede que pase de todo, porque la estrategia de vacunación pues se esperaba o se espera que también funcione. Ya se está viendo que en los grupos que está la vacunación, pues precisamente no hay riesgo. No podemos tampoco dejar de ver que es verdad que estamos en una cuarta ola muy importante, que estamos en lo que se llama ahora la relajación pandémica. O sea,
Estamos aprendiendo tanto.
Eso es cierto. Y es verdad, la gente llega, se relaja porque estamos cansados. Ya llega un momento como... hablo en general porque es feo. Yo tengo cuidado, pero es feo, ¿no? Quitarme a mí. O sea, estamos cansados de toda esta situación y llega un momento, es verdad, que...
Estamos agotados
y te relajas. Y bueno, y por eso creo que se están viendo los números y la cuarta ola que se está viendo. Pero esperemos que la estrategia de vacunación
hombre, yo creo que la
venga a paliar un poco todo eso. Y que
me cuesta trabajo no opinar,
pero la estrategia de vacunación yo creo que viene fallando desde Europa.
Okay.
Sí, yo coincido desde Europa de España,
porque no. Tú ves Chile cómo está adelantado, Chile, porque todo el mundo habla de Israel, Estados Unidos, que son los países potencias mundiales. Chile no la tenemos o no la consideramos potencia mundial, que lo es, debe serlo, porque es la segunda país del mundo más vacunado.
Pero tiene un montón de vacunas. Están poniendo un montón de vacunas diferentes.
Sí, pero...
Como la de la gripe, la que venga.
Pero da igual, la que venga. Pero es que a mí cuando me llamen y la que me toque me la voy a poner, como si es la rusa o la china o si sacan una birmana, es que me da igual, me la voy a poner porque yo me lo quiero poner ya.
Que la ponga un sanitario español, ya está.
Ya está.
Pero
ya
sin control. O sea, sin que esté... Nosotros aquí tenemos unos controles rigurosos que tenemos que...
No, que la ponga un sanitario español.
Sí, ya ese es el control.
Claro, porque si la ha llegado, porque está aprobada.
Si entra es porque está aprobada, pero que se controle,
es que las pongan ya, es que es igual que en el Reino Unido. O sea, es que dicen, es que ahí está prácticamente ya
con AstraZeneca, ¿no? sí,
pero con una dosis. Bueno, con una dosis aquí, o sea, tenemos casi los mismos vacunados, pero estamos esperando por la segunda dosis, que incluso puede que
nos paran. La Janssen que se paró, Europa la para, pero es que es Europa. Yo no estoy criticando a tu partido, estoy hablando de Europa. Europa empieza a parar la Janssen, para la AstraZeneca, son miles y miles de vacunas.
Europa no pagó la Janssen, la pararon ellos mismos.
No, se autopararon. Y ya Europa dijo que no, porque de hecho venía...
Fue la misma farmacéutica.
Bueno, no nos la ponen. La tenemos aquí en los congeladores y no nos la ponen.
Exacto, sí. pero fue la misma farmacéutica, la que dijo, bueno, no administramos ni una vacuna más hasta no estar seguro de X, de estas cosas. Yeah. O sea, ahí no paró ni Europa, fue la misma farmacéutica.
La van a estar poniendo la semana que viene.
Pues probablemente, y me parece muy bien porque, en los estudios que he leído... en la última semana, pues ya se sabe, o sea, ya sí se sabe el por qué esos casos de trombosis, y es en casos de la gente que tiene una deficiencia plaquetaria. Entonces, pues una vez que ya esté localizado el problema, pues, y que si hay puesta 3 millones de vacunas, pues 5.
7 millones hay de no, AstraZeneca, pero bueno, por ejemplo. Pero fíjate, aquí en Canarias, qué casualidad, que Pfizer y Moderna no han sacado nada.
A mí me llama mucho la atención, mucho.
Entonces, a veces piensas si puede ser un negocio de farmacéutica y por 5 trombos.
Y mi médica me contó el otro día que vacunar a una persona de Moderna o Pfizer está entre 50 y 70 euros de costo a la sanidad pública. Y que vacunar a una persona de AstraZeneca está entre 2 y 5.
Te digo yo que...
De costo a la sanidad pública, es decir. Y digo, uff. Pero bueno, da igual, que se maten
ya
entre las farmacéuticas, que traigan vacunas.
Yo daba mi opinión el otro día sobre eso, y yo también, creo que lo dejé claro, pero bueno, esa era solo mi opinión personal.
Que esa es la que tienes que dar aquí.
Claro. Sí. No, yo lo sé, pero quiero decir que yo creo que también esto es una guerra de entre farmacéuticas, una guerra entre precios, entre, al fin y al cabo, y bueno, se estarán intentando echar barrillo unas a otras para ver cuál tiene más éxito.
Prioridades de las administraciones públicas, empezando por la Unión Europea. ¿Cuál es la prioridad? Pues esa es la que tenemos que saber.
Vacunarse.
Pues que sea verdad.
Yo creo. Porque... Yo creo que mientras la que estaba saliendo era Pfizer, o sea, no se ha dejado de comprar Pfizer tampoco, porque evidentemente hay un grupo de riesgo que hay que, o sea, ya sabemos, ¿no? Pero todas las que están una vez aprobadas por la sanidad, o sea, tienen el visto bueno por la Unión Europea, España las está comprando. O sea, otra cosa, y no las está comprando a cuentagotas, las están comprando, y otra cosa es lo que llegue. Porque, vamos a ver, que hayan pedido a nivel mundial y una fabricación a nivel mundial, no es que tengamos una fabricación solo para España y venga que nos traigan para nosotros solo nada más.
Por eso los digo que Europa tiene la culpa, porque Europa es el que tiene que hacer el pedido a todo nivel Europa.
Oye, Sara,
sí, pero que no, pero que más, por si lo hace Estados Unidos, lo hace Chile y Israel, nosotros también lo podemos hacer. Hagamos más. Hay que invertir en vacunas, no hay que invertir.
Yo
en
creo que se está haciendo para todo levantar el esfuerzo. Esta otra cosa es la cantidad que nos estén llegando por temas de fabricación. O sea, es que Pfizer llegó un momento que paró la fábrica porque no daban abasto con la fabricación y tenían que hacer sus laboratorios, ampliar sus laboratorios para hacer un.
Bueno, pues no se comprometan a la venta, además.
¿Quién tiene la responsabilidad de que no lleguen vacunas? Porque es la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué si intentamos poner en valor el mercado europeo en su conjunto, que estamos hablando de 300.000 habitantes, somos tan potentes como Estados Unidos, o por lo tanto como China, ¿no? Pero bueno, somos un cliente potencial enorme. ¿Por qué no tenemos suministro y sí tiene Chile? ¿O tiene Israel. Estados Unidos o tiene Israel? Es que es muy difícil de entender. Y sobre todo, si empiezan a llegar vacunas, ¿por qué paramos unas sí y otras no? ¿Hay unos controles sobre unas y sobre otras menos?
Hombre, yo o sea, hasta donde tengo entendido...
Si un fumador tiene más probabilidad de que le dé un ictus que un tipo que se pone la vacuna, ¿por qué no prohibimos el tabaco?
Ah, no, yo lo prohibí.
Nadie se lo plantea. Es que... Que estamos en fase 4 de nivel de experimentación sobre una vacuna y estamos vacunando a toda la población mundial. Vale. Que estamos corriendo riesgo. Sí, estamos en un terreno desconocido. No se ha hecho nunca en la historia de la humanidad. Exacto. El vacunar en periodo 4, ¿no? A tal nivel. Porque se han vacunado para menos gente, ¿no? Estamos vacunando a la población mundial. No hay otra.
Pero es que yo no creo
que la población mundial sí. El otro día creo que la organización, la ONU, decía que todavía hay casi 90 países. El otro día decían 100 y pico, pero creo que eran 126, pero creo que ahora se ha incorporado alguno más. Pero todavía hay 90 países en el mundo que no han recibido una dosis de vacuna.
A eso me refiero.
Esa es otra.
Es un dato muy fuerte también. O sea, nosotros estamos luchando por tener vacuna en España, que es perfecto, pero hay que analizar, tú comentabas el tema de Europa, pero también la distribución mundial tan desigualitaria. Es un tema también que hay que ponerse
en la mesa. Europa ahí también debería ayudar, como la verdad, América o Asia, ¿no?
Creo que Pedro también. Sánchez anunció cuando íbamos a adquirir tantas vacunas, de las cuales íbamos a ceder al tercer mundo un porcentaje importante.
Sí. Hombre, que obligaba a Europa.
Obliga a Europa, sí.
Pero como no nos da para nosotros, pues los pobres no le vamos a dar.
Bueno, vamos a ver, es que no.
Y es la pena, ¿no? Nos reímos, pero es que
es muy triste y un ejemplo de la realidad mundial que tenemos.
Es que a eso nos referimos, es que al final en el mundo tiene que haber, y sobre todo en una pandemia mundial, es que si no hay un equilibrio, esto no vale absolutamente de nada, que nos estemos vacunando todos en un sitio y en otro no. Por eso aquí también hay que, los países desarrollados pues tienen que
mojarse.
Exacto, España lo hace. Además, lo hace siempre, no solo lo hace el Partido Socialista. Creo que en ese sentido España lo ha hecho siempre. Y
los españoles más. Somos los solidarios.
No, y el miedo que da de no vacunar África, porque realmente estamos hablando de África, me imagino que zonas de Asia también. Uh-huh. El miedo de no vacunar, ¿cómo muta este virus? Porque este virus ya hemos visto cómo muta en 2 minutos.
En Sudáfrica y en Uganda ya tenemos dos variantes buenas.
Entonces, en la de Uganda dicen que es peligrosísima y seguirán mutando, porque encima es que ni los pobres ni les analizan, ni los cuidan, ni hay médico para tanta gente. Imagínense que todos vacunados y vengan estas mutaciones.
Pero vamos a ser positivos. Que...
No, yo quiero ser positiva, pero vamos a ser realistas.
Pero hay que ser realistas.
Pero que la mutación también puede ir a un virus menos agresivo. Bueno, como también pasó con el MERS.
Ojalá. Hombre, y yo creo que lo bueno que tenemos, o sea, lo bueno o lo que se quiere llegar, vamos, esta vacuna no es como algunas otras que ya estás inmunizado durante toda tu vida, una vez que te lo pones. Esta vacuna tiene un X tiempo. Lo que se espera es que en ese X tiempo en el que estemos el 70 o el 80% de la población vacunada, o sea, pierda la fuerza, que es como se derrotan la mayoría de las pandemias, pierdan la fuerza y termine desapareciendo. Y eso es lo que esperamos. Pero bueno, si luego en países como dice ella, como África, Asia o demás, pues hay que tener, o sea, al final los países tercermundistas, pues es que esto es, hay que paliarlo desde todos los puntos del mundo por igual y acabar con ello, porque sí, si no, al final los países desarrollados pues tenemos esta ventaja y los otros pues...
Hombre, lo que explicación que da la OMS, que me parece una explicación poco banal, es que primero hay que atender a las personas de riesgo, a las personas de más de 60, 70, 80 años, hay que concentrar la vacunación en esa franja de edad, y lo siguiente es en la población de más movilidad, es decir, la que necesita moverse, ¿no? Entonces, el tercer mundo, pues, por suerte o por desgracia, se mueve menos que el primer mundo. Y la economía internacional necesita el movimiento del primer mundo más que el movimiento del tercer mundo. Es un orden de prioridades. Pero no podemos olvidarnos que una vez que tengamos el 70% en Europa, antes de llegar al 100% en Europa, hay que ir a África.
Exacto, exacto.
Y que tenemos que tener... Y no sé si lo tenemos tan claro, ¿eh?
Pues bueno, yo por
más
lo
que
menos...
Más que nada porque en África tengo. También, ante el COVID, las medidas sanitarias que tienen un enfermo no son las mismas que tenemos nosotros aquí. Entonces, el atendimiento que tienen y el servicio cuando estás enfermo es muchísimo menor, que eso también es un dato que hay que tener en cuenta.
Pero fíjate que son países que te mueres de tétano, te mueres de varicela, te mueres de papera, cuando te dan adultos porque no hay vacunas. No están todos vacunados, y eso que hay campañas muy grandes para vacunar, y el sistema sanitario es cero.
Pues igual es una nueva llamada para la inmigración ilegal, que podemos también hablar de cómo se están gestionando los campos de refugiados. ¿Cómo les llamamos? A los campos de concentración de las raíces.
Bueno,
¿cómo les llamo? Porque es que no sé cómo llamarlo.
No tiene nombre. Yo creo que es el campamento de la vergüenza.
Es que no sé.
Es una vergüenza. ¿Cómo lo estamos viviendo esa situación aquí en Canarias? Es una vergüenza. Y creo que esta época que estamos viviendo es de las épocas más complicadas que ha tenido y más negras de la historia de Canarias. Porque lo que está pasando ahí es muy grave. Creo que esta semana venía Amnistía Internacional a hacer un informe, ya lo había hecho en su informe, había reflejado que no se cumplen para nada los derechos humanos, y encima venían a hacer una visita presencial, y yo creo que eso es una de las cosas más tristes que tiene Canarias ahora mismo.
Anselmo Pestana estaba allí el otro día y dijo que le habían dado una carta y que estaba todo perfecto, el delegado del gobierno.
Y que las tres comidas están perfectas, y que ahora con el Ramadán no se les cumplen los horarios, los pobres como no comen por el ayuno del Ramadán, los desayunos le dan un yogurcito y un sándwich, y cuando estás en un Ramadán, cuando comes a las 5 o 6 de la mañana y necesitan más comida, se las ha pedido intercambiar lo que es la cena, guardárselas para hacerlo por la mañana, no se las ha hecho tampoco. Y luego el aislamiento de personas que no quieren estar aquí. Ellos se quieren ir a Europa, todos sus familiares, y ellos se vienen a Europa. Es verdad que la entrada es por aquí, pero se quieren ir a Europa. Pídanle a Europa que los ayuden a salir, a sacarlos de aquí, y los distribuimos en varios países.
Vamos a ver, yo creo que la ayuda, o sea, yo creo que se ha visto, sobre todo en numerosas ocasiones, el presidente de Canarias pidiendo auxilio en ese sentido, porque
sí, te doy la razón.
Creo,
y está muy solo.
Está solo.
Y su partido está muy solo.
Lo han dejado solo. Es lo que te decía antes de la gobernanza. Problema de Canarias.
Pero esto no es España, pero es que el problema no es España. El problema es, en este sentido, sí tengo que decirlo, en este sentido, en Europa, sí es, pero ya no Canarias. O sea, España está muy sola.
Ahí hay dos niveles de responsabilidad. El gobierno de Canarias y el gobierno de España, perdón, y el gobierno de Europa. Porque el gobierno de Canarias ha elevado el grito al cielo y es verdad que han mirado para otro lado. Pero igual de responsable es Europa, que es el gobierno de España, que no ha sabido elevar la voz donde corresponde.
Sí.
Y en momentos como el ministro de Interior, Marlaska, que ha hecho afirmaciones que luego Europa ha dicho que son totalmente falsas, cuando permiten la movilidad de esas personas dentro del país. E incluso de establecer acuerdos con Europa. Y lo ha dicho Europa, que lo que ha dicho Marlaska es totalmente falso, nos están engañando, con lo cual se está mirando para otro lado. Y yo coincido que el gobierno de Canarias ha intentado elevar la voz, pero hay que reconocer que el gobierno de España nos está dejando solos.
¿Y cuántas veces Europa se ha
reconociendo las empresas que dan de comer a esas personas ahí, que no hay comida suficiente, reconocidos por ellos y por el personal que está ahí, que no se cumple?
Vamos a ver, yo es que ese tema a mí me toca mucho ya, a mí me toca mucho ya la moral, me toca mucho el corazón, el alma y la ya no sé, la rabia, todo lo que pueda, todos los adjetivos, todos los sentimientos que se pueda tener una persona. Vamos a ver, el problema es que ellos se sienten que están atrapados.
Es que lo están.
Es cierto.
¿Están?
Es lo que iba a decir. O sea, están atrapados, están en un sitio donde están aglomerados.
Y aislados.
Crecen las tensiones entre ellos. Evidentemente, como si nos aislaran y nos encerraran a cualquiera.
A los cuatro,
que no es lo mismo en un hotel en el Puerto La Cruz que en un campamento exmilitar en La Raíz.
Exacto, también tienes razón. razón, la, a veces, la, el, y si las condiciones no son a lo mejor todo lo óptimas que deben ser,
no lo son.
Pues, está, pues, pues más todavía, más, más nerviosismo, más incomodidad, o sea, todas las cosas malas pues son más. Evidentemente no es la primera vez que Europa mira hacia otro lado con el tema de la inmigración, pero no solo para España. España le ha exigido a Europa muchísimas veces y a los países colindantes que tenemos, o sea, y que cumplan con las leyes y los acuerdos sobre inmigración que no han hecho. No nos podemos hablar del Aquare, no nos podemos hablar de esa gente que, o sea, que tanto que Italia, que otros países le cerraron las fronteras. Nos cerraron las fronteras y no le daban a España otra opción que arréglatela. Arréglatela.
Sí, no, no,
y ahora es que nos está pasando exactamente lo mismo.
Tú estás hablando del Banco de Europa, que fue España el que dijo que lo quería a ellos, porque Francia le cerró, le cerró Inglaterra,
y luego, por favor, que se quedara, se rehiciera.
Pero fue Pedro Sánchez que dijo, no, traemos el barco para aquí.
Hombre, pero ¿por qué?
Porque, a ver, yo soy, primero, son personas humanas, yo estoy de acuerdo. La cuestión es...
Porque ya estaban en una situación...
Sí, pero o sea, es que Italia estaba desbordada con Lampedusa.
Yo voy a hacer un inciso.
Y Italia dijo, o hago esto... O no vamos, no, Europa no me hace caso. Y fue cuando Europa le hizo caso. Entonces se empezaron a repartir por todos sitios, porque Italia se lo estaba comiendo todo. Ahora no lo estamos comiendo nosotros. Si España no grita, a Europa...
No, yo puse a Italia como...
Pero,
bueno,
pero el ejemplo es
porque
ese.
Porque Italia cerró
es
la...
Ejemplo es ese. Fue Siria en peso, se le fue por ahí todo lo que es la inmigración de esa zona. Se le fue en peso a Italia. Italia dijo, cierro, porque no me están haciendo caso en Europa. Cuando cerró, Europa saltó. Es verdad que ese barco había que traerlo y me parece muy bien que se haya traído a España.
Se trajo de forma, vamos a ver, se trajo para salvar a esas personas.
Por supuesto, son personas.
Pero luego se exigió que se repartieran.
Me preocupo con las personas, por supuesto. Pero si no grita así, a Italia no se le hace caso. Y entonces, a partir de ahí, fue cuando todos los países de Europa empezaron a coger un X personas
repartidas. Acuerdo que ya estaba.
Pero ¿se han dado cuenta que hemos pasado de el estado de alarma con el problema que no tenemos medidas en la tal a las vacunas, a la inmigración? Yo no he hecho nada, ¿eh?
Yo voy a hacer un inciso. A ver, yo considero que Europa, efectivamente, coincido contigo, está mirando para otro lado. Pero también considero que el cómo puede permitir el gobierno de España tener 4.000 personas en Canarias, tener 1.500 personas en un campamento militar en Las Raíces, en unas carpas, cuando encima tienes un territorio mayor y cuando encima hay presidentes de comunidades autónomas como Cantabria y otras comunidades autónomas que han dicho, tráigame inmigrantes, hagamos una distribución para que tengan unas condiciones distintas, entre todos los distribuimos. Tienes presidentes de comunidades autónomas del mismo país que están dispuestos a recibir a esos inmigrantes y no tener 1.500 personas en unas cuantas carpas en Las Raíces. ¿Cómo un gobierno puede permitir eso? Cuando tienes comunidades autónomas que han tendido la mano.
Y cuando un juez ha dicho que una cosa muy importante, que una vez que está en territorio español, no le puedes reducir la movilidad con un pasaporte, si tiene papeles.
¿Qué sale ya?
Pero
que
las personas que tengan papeles no le puedes retener.
Evidentemente, claro. Yo entiendo a las personas que están aquí atrapadas hasta que se le... O sea,
es un problema grave.
Yo lo sé que es un problema
sobre
grave.
Tener tanta cantidad de gente en ese paso pudiendo vivir en unas condiciones más dignas.
La gente se va calentando más, la gente va generando problemas sociales, la violencia va apareciendo, ya ha aparecido en Fuerteventura, no respetan a las ONG. Porque encima son ONG las que están atendiendo los campamentos.
Sí, lo sé, lo sé.
Pues señoras, nos tenemos que marchar y ha sido un placer. Ya con Marisa había compartido tertulia la semana pasada. Con Delia estaba encantado ya mentalmente, pero la realidad ha sido mejor que la ficción. Y Patricia nos conocíamos, pero no en estos ámbitos. Sí. Así que espero repetir esta tertulia. Lo que sí, vamos a estar tres personas aquí hablando como hemos pasado hoy. Empezamos por un lado y acabamos por otro. No sabemos por qué, pero de eso se trata. Marisa García, Doni, perdóname, pero has participado, poquito menos que los demás. Te despido hasta la semana que viene.
Venga, bueno, muchas gracias.
Buen fin de semana. Patricia, igualmente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Hasta buenos la días semana que viene o,
sí,
o la próxima.
Sí, lo intentamos.
Y Delia, titular de Coalición Canaria, te quiero ahí toda la semana.
Bueno, a lo mejor compartimos con las compañeras, pero sí, desde que se pueda, siempre que podamos estaremos aquí.
Un placer, buen fin de semana.
Igualmente,
igualmente. Adiós.
Un ratito por publicidad, enseguida volvemos. 10:38 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, acompañándoles con toda la actualidad, toda la información, intentando entretenerles y sobre todo informarles para que generen opinión. Seamos un pueblo crítico y avancemos como sociedad. Y en esa dirección, pues nos encontramos con una actividad que se vuelve a desarrollar en la isla de Tenerife, que se recupera después del año pasado, que se suspendió por el tema del COVID, que todos conocemos y a la que todos aplaudimos, la Tenerife Blue Trail. Y para informarnos de eso tenemos al otro lado del teléfono a la directora insular de deporte, doña Laura Castro. Buenos días, doña Laura.
Hola, buenos días.
Nos ha sido difícil, pero al final lo hemos conseguido. Y además, te invitamos desde ya a que la próxima vez que pases por aquí, por el Puerto de la Cruz, no perdones el sentarte aquí con nosotros y contarnos la actividad de la dirección insular que tú llevas entre tus manos.
Muchas gracias, pues será un placer poder compartir con ustedes todo en lo que estamos trabajando y sobre todo cuestiones como la que hoy venimos a presentar, ¿no? Que una prueba que el año pasado con mucho dolor tuvimos que aplazar por la situación sobrevenida de la COVID, pero que retomamos este año con mucha ilusión y creo que así también lo han transmitido los participantes. Desde el año pasado empezaron a preparar esta carrera y creo que esta décima edición podemos decir que es más nuestra que nunca.
Es una edición que, como siempre, desde la primera de ellas, ofrece posibilidades para todas las modalidades de carrera de montaña, pero hace especial hincapié en la participación de personas con discapacidad, ¿verdad?
Sí, de hecho se llama el Reto Blue Trail. Nosotros siempre hemos querido que esta prueba y en general todo, pues sea una carrera que no tenga barreras ni género, donde solo se hable de disfrutar del deporte. Y para eso han trabajado todos los profesionales de IDECO y del Servicio de Deportes para que, bueno, cada vez más pues aquellos corredores que quieran participar repitan y se fidelicen a esta prueba. Y las ratios lo que nos indican es que esta cuestión se va aumentando. Entonces creo que no podemos dejar de la mano que todas las personas puedan participar, disfrutar del deporte y, como no, una prueba que yo creo que es la prueba en trail running referente de Tenerife y probablemente una de las más importantes también de Canarias. Así que nosotros estamos muy felices de que vayan a participar todas las personas que quieran hacerlo y que al final esto no es solo una prueba de los corredores y corredoras, sino que también los vecinos y vecinas de los municipios por los que pasa la prueba, los comerciantes y propietarios de los locales y también de patrocinadores y colaboradores la han asimilado como suya propia. Yo creo que esta prueba es Tenerife y Tenerife se lo devuelve con creces también.
Se presenta hoy en el Lagos Martianes la nueva edición del Trail Running para Todos, así que por lo menos es el título que nos mandaron desde tu nota de prensa, Trail Running para Todos. Se presenta en el Lagos Martianes, es el punto final de la carrera que se desarrollará, cuéntanos a través de qué municipios y qué día y en qué horario.
Pues la prueba empieza desde el 3 de junio con la vertical nocturna que se recupera, es una prueba pues muy demandada y que a las personas les gusta, y pasará pues por muchísimos municipios. Hoy tendremos a los representantes de prácticamente todos ellos, bueno, pues desde Adeje, Vilaflor y, como no, pues con la finalización, con la meta en la llegada al Puerto de la Cruz, que este año tiene alguna sorpresa que no puedo desvelar todavía y que creo que ha mejorado mucho con respecto a las ediciones anteriores y va a gustar a los corredores, que al final son los protagonistas. Y bueno, y seguimos mejorando. Está claro que uno de los objetivos de esta prueba también es conseguir la huella cero. Y en este caso, pues también tengo que aplaudir el trabajo que ha hecho todo el personal para conseguir que se pueda realizar con los protocolos de prevención de la COVID adecuados. Y el esfuerzo ha sido doble, pero por supuesto, Tenerife es garantía de seguridad y salud y también lo va a ser en este caso en el ámbito deportivo. Así que desde aquí aprovecho para agradecer a todo el personal que ha trabajado para que podamos contar con las garantías sanitarias, reducir el impacto que dejan en general, ¿no?, la visita de personas que vengan del exterior, corredores y sobre todo de ese paso por las zonas más altas de nuestro paisaje. Y que, bueno, iremos mejorando en cuanto a los retos. Hay 7 modalidades, pero bueno, confío en que a partir de esta décima edición podamos seguir soñando porque esta prueba tiene un potencial enorme.
Pues Tenerife Blue Trail se celebra el día 3 de junio, con fin en el Lago Martianes, en el Puerto de la Cruz, y demuestra que esta nueva normalidad se puede alcanzar desde ya, con sentido común, con buen trabajo, con coherencia y con un poquito de colaboración por parte de todos los ciudadanos y en este caso de todos los participantes. Se puede tener cultura, se puede tener deporte y esperemos que con esta nueva normalidad durante un breve espacio de tiempo y que dentro de poco pues podamos tener normalidad de la normal. Laura, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio.
Muchas gracias a ustedes y espero poder visitarles muy pronto.
Aquí siempre tendrás un hueco para contarnos toda esa actividad tan necesaria que es el deporte en nuestra isla de Tenerife. Buen fin de semana,
gracias,
Laura.
Un abrazo.
Pues nada. Ya suena la sintonía que nos avanza, que viene Tiempo de Cine. Y creo que ya tenemos al otro lado de la línea a don Manuel Díaz Noda. Buenos días, Manuel.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí echando a caminar este viernes, que ya indica que este fin de semana está ya ahí, en la puerta, con un sol maravilloso y con una temperatura primaveral. Pero no nos podemos olvidar que una de las actividades que más me gusta a mí hacer, y creo que la mayoría de la gente que nos oye en esta sección, es disfrutar de los estrenos que nos esperan tanto en plataformas como en salas. Y para eso te tenemos a ti, Manuel, para que nos tengas perfectamente informado.
Perfecto, pues bueno, tenemos la verdad que bastantes novedades que nos llegan. Estamos en la carrera previa a los Oscars, porque este fin de semana, no, el próximo, es cuando se hace la entrega. Así que bueno, muchas novedades que nos llegan, tanto para disfrutar en casa como para disfrutar en la sala de cine.
Pues que empezamos por donde tú quieras, ¿por el cine o por la sala de estar de casa?
Vamos a empezar por plataformas, por ir de lo más cercano a después ya lo que es una actividad de semi-exterior, porque hay que salir fuera para después volver a meternos en una sala. Pero bueno, empezamos por Netflix y empezamos con una película de fantasía dirigida a un público juvenil que se llama De Amor y Monstruo. Es una cinta que la verdad es que nos llega con bastante retraso, porque realmente es una película que fue candidata a los Oscars en el apartado de efectos especiales el año pasado, en 2020. Lo que pasa es que evidentemente entre el confinamiento, el cierre de las salas y demás, pues se fue postergando su paso por salas en nuestro país y finalmente pues nos llega a través de plataformas, a través de Netflix. Su protagonista es Dylan O'Brien, que fue protagonista de la trilogía del Corredor del Laberinto, otra, en este caso, franquicia basada en un bestseller de literatura juvenil, y aquí interpreta pues a un joven que se encuentra en una crisis planetaria, nos invaden una serie de monstruos y la humanidad tiene que ir bajo tierra, y él pues se atreve a salir a la superficie e iniciar una búsqueda de la mujer a la que quiere, pero para ello pues tendrá que atravesar muchos peligros y enfrentarse pues a algunas de estas criaturas que han invadido nuestro planeta.
¿Quieres verlos?
¿Eso es una espada samurái?
Sí que lo es.
Lo es. Haz caso a tu instinto ahí fuera.
Perfecto para este fin de semana, un planazo. Vamos con la segunda, Manu.
Bueno, la segunda nos lleva hasta Disney Plus. Es una serie de televisión, también dirigida principalmente para un público juvenil, aunque yo creo que bueno, es sensible al público familiar. Para el público juvenil pues tenemos sobre todo pues todo ese conjunto de actrices adolescentes que conforman gran parte del reparto, y para pues los que estamos ya un poco más talluditos pues tenemos como principal protagonista a John Stamos, que fue uno de los protagonistas de aquella serie de los 80 que fue Padres Forzosos, y que en Estados Unidos la verdad es que es también una pequeña institución en sí mismo, no solo por su carrera interpretativa sino también musical. La serie se llama El Mister y nos presenta pues la historia de un entrenador de baloncesto que de repente pues digamos que su prestigio se viene abajo, lo despiden y pues no le queda otra que aceptar un puesto de entrenador en un instituto privado femenino para pues entrenar a su equipo de jugadoras, que son pues un grupo de chicas que están muy acostumbradas a llevar una vida cómoda y donde nadie se atreve a decirles que no, y de repente pues les llega este entrenador que intentará implantar un poco de disciplina dentro de este equipo de baloncesto.
Gracias por implicarse.
¿Recordáis lo que dijo Kennedy? No lo hacemos porque sea fácil, sino porque es difícil.
Se refería a la luna.
¡Desde atrás! ¡Volved atrás!
Si os esforzáis al máximo, tendréis potencial para ser grandes.
Manu, pues continuamos con la tercera y último estreno de plataforma. No sé si vamos a tener una película o vamos a tener serie.
Pues serie, su título es The Nevers, y la verdad es que es una serie de televisión que viene firmada por, digamos, uno de los creadores de contenidos televisivos pues más importantes en Estados Unidos en los últimos años. Hablamos de Josh Whedon, que ha sido creador de series como Buffy la Cazavampiros, Firefly, Dollhouse. Es un, digamos, un cineasta que aquello que toca, pues se suele convertir, si no en un éxito inmediato, que es verdad que muchas de sus series no lo fueron, pero sí en material de culto, es decir, que tiene una serie de seguidores que apoyan sus producciones y que llegan incluso pues a obsesionarse con ella. Es verdad que Josh Whedon ahora mismo está en un momento muy delicado de imagen pública por su vinculación con la Liga de la Justicia y una serie de acusaciones también que han surgido de un comportamiento digamos tanto tiránico dentro de los rodajes de las películas, pero aún así, pues como decimos, dentro del grupo de seguidores del género de fantástico, Josh Whedon sigue teniendo un nombre importante. La serie viene protagonizada por Laura Donnelly y Olivia Williams y nos presenta pues un conjunto de mujeres en la Inglaterra victoriana, también con unas habilidades especiales, o sea, una especie de serie de superhéroes, pero con la particularidad de que está ambientada en este caso en el pasado, y viniendo con la firma de Josh Whedon, pues sus personajes femeninos siempre suelen ser bastante aguerridos. Could be fun. Savagery, chaos.
Attached to the protection, and I need information. Pues pasamos ahora a los estrenos en sala, que también creo que vienen tres esta semanita. Hola,
Michelle. Efectivamente, tenemos tres novedades que nos llegan. Empezamos pues con cine francés, con además un cine que nos llega pues a la zona rural de la Borgoña. Su título es Una veterinaria en la Borgoña y habla pues bueno de una realidad que es pues esa el continuo vaciado de las zonas rurales, donde la juventud pues prefiere irse a las zonas urbanas y los pueblos se van quedando vacíos, y también pues en muchos casos carentes de algunos profesionales necesarios para que continúe la actividad del pueblo. En este caso hablamos pues del veterinario del pueblo, en una zona rural, pues un trabajo fundamental, y donde pues el último veterinario que queda está intentando pues convencer a una joven del pueblo que ha estudiado veterinaria y que la intención de ella es, al igual que otros compañeros de su misma generación, irse a la ciudad, y este veterinario pues va a intentar convencerla de que se quede en el pueblo, de que trabaje para el pueblo, y que digamos que ella es la única oportunidad que queda de continuación de esta labor dentro del lugar donde vive. Entonces, pues bueno, una película que por un lado pues contará con unos paisajes estupendos de esta zona de la Borgoña, viene dirigida por Julie McCunnan y está protagonizada por Clovis Cornillac y Noemí Smith.
¿Siempre es así? Hola, Michelle. ¿Qué pasa? Solo me tiene a mí, no puedo dejarlo solo.
¿Dónde está tu pueblo?
En el Morvasio.
Os presento a mi única y maravillosa sobrina, que viene a sustituirme en la clínica.
¿Qué dices, Michelle?
Oh, muy joven para ser veterinaria.
Es que soy investigadora.
Vamos con la segunda, estreno en sala de cine para este fin de semana.
Bueno, como decíamos antes, estamos en la carrera hacia los Oscars. Es un momento también donde pues aquellos títulos principales pues nos van llegando. Además, bueno, ahora algunos con el último momento, pues porque precisamente con el cierre de los cines, pues muchos estrenos se habían retrasado y ahora pues están intentando que al menos los títulos principales que compiten pues sí hayan pasado por sala en nuestro país antes de la entrega de los premios. La película se titula Una mujer prometedora, tiene 5 candidaturas a los Oscars, entre ellos los premios principales como mejor película, mejor directora, mejor actriz principal y mejor guión. Es una cinta que, bueno, digamos, toca un tema muy candente y muy polémico, pero desde un punto de vista, la verdad es que con un humor un tanto negro. La protagonista es una mujer que tenía como dice el título, una vida prometedora por delante, hasta que su mejor amiga es víctima de una violación en grupo. La justicia libera a los acusados y su amiga pues acaba suicidándose. A partir de ahí, pues nuestra protagonista pues va a llevar a cabo una especie de venganza particular, pues saliendo por las noches fingiendo pues que está pues borracha o indefensa de alguna manera, para intentar atraer a algunos de estos depredadores sexuales. La película está dirigida por Emerald Fennell, que forma parte pues de ese grupo de mujeres directoras que bueno, casi van cuadrado la paridad por primera vez en la historia de los Oscars en la categoría de mejor dirección, y viene protagonizada por Carey Mulligan, una actriz, una excelente actriz, que es verdad que quizás no se le está dando tanta cancha como se merece, y quizás esta película pues viene también a recordarnos la estupenda actriz que es y puede abrirle nuevas puertas en Hollywood, como digo, una actriz que tiene una gran capacidad y que hasta ahora pues ha quedado un tanto olvidada.
Soy un buen tío.
¿De verdad?
Pero si hemos conectado.
Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, esa igual era difícil.
¿Cassandra? Iba contigo a la universidad.
Pues Manu, ¿con qué acabamos estas recomendaciones para los estrenos de sala en cine?
Bueno, pues cerramos con una película que viene al menos con aspiraciones muy comerciales, dirigida sobre todo, en este caso, a un público juvenil, o al menos a un público que a principios de los 90 estaban en plena adolescencia, porque nos llega la nueva adaptación de Mortal Kombat. Mortal Kombat es una de las franquicias de videojuegos de lucha pues más conocidas, más famosas, que ha tenido además múltiples entregas, y es verdad que ya pues había sido llevada al cine en 1995 con una versión que no terminó de convencer. Ha tenido pues versiones en animación, en serie de imagen real, pero va suavizando bastante la violencia del videojuego. Y ahora pues nos llega esta nueva versión, que viene dirigida por Simon McQuoid y protagonizada por Louis Tan, y que promete respetar pues uno de los elementos que hizo que el videojuego se hiciera tan famoso, y es la crudeza de algunos de los momentos de violencia dentro de los enfrentamientos físicos de artes marciales mixtas que tiene la película. Que bueno, el argumento un poco es lo de menos. Tenemos una confrontación, una especie de campeonato universal en el que pues los mejores luchadores de la Tierra se van a enfrentar pues con luchadores llegados de fuera de nuestro planeta, y que ahí pues cada uno va a tener sus habilidades especiales y va a intentar pues imponerse en ese campeonato de lucha. Como curiosidad, el guionista es Greg Russo, que no solo pues este es uno de sus primeros guiones, sino que además ahora mismo está metido también en digamos el reboot, el reinicio de otra importante saga de videojuegos, que es Resident Evil. Así que parece que se va a especializar pues en esa rama de escritura para el cine.
Cuando llegamos, se cargó nuestra unidad en segundos. El objetivo tiene habilidades sobrehumanas. Tenía la misma marca que tú, Cole. Es una marca de nacimiento.
¿Qué quieres decir?
Nació con ella.
No es una marca de nacimiento. Ha sido elegido.
A lo largo de la historia.
Pues Manu, la verdad es que la oferta es variada y tenemos donde elegir. Yo, tú sabes que me prefiero quedar en casita hasta que tengamos la vacuna puesta la mayoría de los españoles. Pero bueno, respeto a la gente que quiera ir al cine. Medidas de seguridad tienen. Y es una butaca de cada tres las que tienen ocupadas, ¿no?
Efectivamente. Ahí donde te sientes tienes que tener liberadas las dos butacas a cada lado, y no puedes tener a nadie sentado delante, justo delante, ni justo detrás. Aparte que las salas de cine son techos altos, y hay salas de cine
con filtros de
que incluso han incorporado un sistema de filtrado del aire en la sala para eliminar pues posibles contagios.
Por ahí deberíamos haber habido desde marzo intentar equipar todas las salas de cultura con filtros HEPA y con buena ventilación. Pero bueno, ¿comer se puede comer palomitas en la sala o todavía no?
Ahora que estamos en fase 3, no. Sí está autorizado que cuando bajemos de fase 3 ya los cines puedan abrir la cantina y se pueda volver a vender palomitas, refrescos y golosinas.
Pues eso será recuperar el cine en su totalidad. Sorpréndenos con la banda sonora, que no sé cuál las vas a poner hoy.
Pues bueno, como tenemos los Oscar ahí cerca también, he escogido una de las canciones que es candidata al premio a Mejor Canción Original. Y dentro de las candidatas, la verdad es que he cogido la que tiene, por así decirlo, la presencia más extraña, porque por regla general casi todas las canciones pertenecen a películas pues de corte dramático, con un fin reivindicativo. Sin embargo, esta canción, Juiz a Vic, pertenece a una película que se titula Eurovisión, que es una de las últimas comedias de Will Ferrell, un humorista pues, muy famoso en Estados Unidos y que en España pues la verdad es que también tiene su línea de seguidores. Y la verdad es que la particularidad de la película es que parodia pues el concurso de Eurovisión, y las canciones que aparecen en la película pues siguen un poco el modelo de la típica canción de Eurovisión, desde una perspectiva paródica, pero en este caso Juiz a Vic pues se convierte en una canción que perfectamente podría haber entrado a competir en este concurso.
Nos deja ahí arriba, así me gusta, Manu, que nos pongas musiquita para el fin de semana, que nos vaya encendiendo la espita de salir corriendo a tomar el sol, que está el día precioso, que miro para de la puerta y digo, qué ganas tengo de coger estos rayitos de sol que me llenen de vitamina D. Mejor medicina antivirus, ninguna, la vitamina D.
Por supuesto, pues nada, pues a disfrutar del fin de semana, coger vitamina D, pero después también pasarse pues, por alguna de las ofertas de ocio audiovisual que tenemos.
Yo ya la tengo elegida, no voy a condicionar. Y la semana que viene te voy a preguntar qué grupo te gusta, porque ya tenemos elegido, lo ha elegido Diana Mora esta mañana. Vamos a trabajar la semana que viene con The Queen. The Queen es la serie de Netflix de la reina Isabel II. No, vamos a trabajar con Queen.
La serie es The Crown. The Queen Crown. Es la película, es verdad.
Pues la semana que viene tú vas a elegir. No lo digas esta semana, la semana que viene, para que los oyentes estén ya teniendo sorpresa. La semana que viene vamos a oír a Queen.
Vale, pues mira, la próxima semana la canción va a ser Mi Elección.
Estupendo. Pues Manu, ¿qué te digo? Que buen fin de semana, que disfrutes de todo lo que la vida te ofrezca, al igual que se lo deseo a todos los oyentes de radio, para ti especialmente, y que la semana que viene nos sorprenda con nuevos estrenos.
Perfecto, pues hablamos la próxima semana, que decimos el fin de semana previo a la entrega de los Oscars.
Mucha tela que cortar. Un abrazo, Manu, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Nos vamos a publicidad unos minutitos y enseguida volvemos. ¿Gusta lo que oyen? A mí sí. Súbelo, José. Cruzando el charco anda Marilia Monzón. Buenos días, doña Marilia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Tenemos que invitarte porque vienes a visitar en la isla de Tenerife en breve. Mañana sábado 17 te vamos a ver en ICOD, ¿no?
Pues sí, así es. La verdad que ya tenía muchísimas ganas de que con toda esta situación los conciertos en directo volvieran y hacerlo aquí en mi tierra, ¿no? Al fin y al cabo en la islita vecina, en Tenerife, me hace muchísima ilusión, así que deseando estar por ahí y cantar un poquito.
Me encanta tu voz, sinceramente. Es una voz dulce, sensible, cercana, por momentos rasgada y muy acústica, me encanta. Súbela, súbela, José.
Muchas gracias.
Pues para quien no sepa quién es Marilia Monzón, que difícil será que no sepan quiénes son, porque nos representó a la comunidad canaria con la bandera canaria por encima de todo allá en el año 2018 en OT. ¿Te acuerdas, Marilia?
Pues sí, la verdad que cómo me voy a olvidar de esa experiencia, ¿no? Al fin y al cabo es una experiencia inolvidable y muy agradecida porque a partir de ahí he podido formar mi carrera musical.
Bueno, fuiste ya primera voz, ganaste un festival allí en tu pueblo natal, en Galdar, en la isla de enfrente, como tú dices.
Pues sí, eso es verdad, en Galdar tuve la oportunidad, bueno, en Galdar he tenido la oportunidad de cantar muchísimas veces y en una de estas pues hicieron un concurso y gané la voz de Galdar y también tuve también la oportunidad de grabar un par de canciones con un compositor de aquí que se llama Juan Carlos Sierra, así que ya desde muy pequeña iba haciendo mis pinitos por ahí.
Pues mira, vamos a disfrutar en breve, el 17, en el Teatro Fajardo de ICO de los Vines, a partir de las 7 de la tarde. Tenemos un concierto presencial con Marilia Monzón.
Exacto, ahí estaremos en ICO de los Vines, en el Teatro Cine Fajardo. Y por supuesto será presencial, estarán todas las medidas necesarias por el tema COVID. Y estaremos ahí un rato cantando y disfrutando un poquito de la cultura, que también es segura.
La verdad que yo voy a oírte en directo, te lo digo en serio, porque te lo digo de verdad, porque ayer cuando me dijeron vamos a entrevistar a una chica que se llama Marilia Monzón, que va a cantar en ICO, digo, qué valor, conciertos en directo ahora, ¿no? Y yo soy enamorado de la música y esto de tener una cantautora, porque eres cantautora.
Sí.
Gran
sí.
Canaria.
Sí, sí.
Y de esta calidad, sinceramente, te descubrí ayer y no digo que vaya a comprar tus discos todos, pero ya tengo hasta la discografía bajada, ¿eh?
Muchísimas gracias, qué ilusión.
Pues nada, yo ya no tengo otra cosa que compartir contigo otro temazo tuyo. Genial. Porque hemos estado yendo cruzando el charco, pero ahora vamos a sorprenderte con el que a mí más me gusta.
Vale.
A ver qué te parece.
Vale.
Trazando ruta. El vídeo es muy suave, pero la canción tiene un fondo. Y encima la has compuesto tú.
Sí, así es.
Pues una niña tan joven como tú, porque eres del año 2000, ¿no? Tú, a ti se te puede
sí,
decir la edad.
20 años recién cumplidos, casi.
Todavía eres insultantemente joven, con lo cual se te puede decir que tienes 20 años. Y con esa sensibilidad y con esa voz, te auguro todo el éxito del mundo. Así que los vecinos de ICO, los vecinos del Valle. A ver, Amarilia, sube, José, eso, que la gente lo escuche, que esto es una maravilla. Marilia, pues mañana te escucharé en directo. Hoy acabamos
perfecto.
De...
Perfecto, muchísimas gracias, me hace mucha ilusión.
Gracias a ti.
Invitar a todo el mundo de Tenerife que está escuchando la radio, que se vengan, por supuesto, que están súper invitados y que nos lo vamos a pasar genial.
¿A qué hora es? ¿A las 7?
Las 7 estaremos ahí, exacto, a las 7 empezará el concierto.
Empieza a cantar a las 7 para que puedas hacer bis de esos que te vamos a pedir todos los que estemos allí y nos dé tiempo a llegar a casa a las 10 de la noche, que todavía estamos con toque de queda.
Exacto, total. Estará todo organizado para cumplir todas las normas en cuanto a COVID y demás.
Pues Marilia Monzón, ha sido un placer conocerte a través de la
Igualmente.
Onda.
Igualmente.
Y mañana a las 7 en el Teatro Fajardo.
Exacto, un besito. Aquí les esperamos a todos.
Nos despedimos.
Gracias.
Pues Marilia, nos despedimos esta semana del programa de la gente radio de las mañanas. Las mañanas con gente radio. Se va hoy con la gente de Gran Canaria, con Marilia Monzón, que viene a cantar a ICO de los Vinos. Un gran descubrimiento, sinceramente. No estoy haciéndole la pelota. La escuché anoche y dije, buh, que chica, jovencita, tiene una voz diferente, tiene personalidad. Y de verdad que voy a ir a verla, porque quiero verla en directo, aunque todos los vídeos de YouTube saben que la mayoría son en directo, dicen que en directo y no lo son, pero bueno. Pues acabamos la semana aquí con música, con cantautora Gran Canaria. Darle las gracias por haber estado allí fielmente todos estos días, de lunes a viernes. A los mandos, don José Reyes. Al micrófono, Diego Calvo. Esperamos haber cubierto sus expectativas, las nuestras. Pues de momento sí, pero queremos seguir mejorando. Así que la semana que viene no se pierdan ni un solo día, porque alguna novedad tendremos. Y por lo menos la vocación de hacerles compañía, de entretenerles, de acompañarles, de informarles y de tenerles siempre en la cresta de la ola, intentando ser lo que somos, un medio de comunicación con afán de comunicación total, de información total, de hacerle sentir bien y sobre todo lo que les decía desde el lunes a viernes, buscando la parte positiva de las cosas. No hay nada mejor que enfrentarse al fin de semana con positividad, como al lunes, al martes, al miércoles, pero al fin de semana más. Aprovechen lo que la vida les ofrece, sean felices y el lunes les espero aquí a las 8 de la mañana.